En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Amigos, las 16 minutos, las 9 y 6 minutos en la Comunidad Canaria, vamos a empezar la tertulia la gran ventaja que tengo hoy es que voy a poder hablar de algo que ha presenciado con sus propios ojos, que se ha de tragar la tierra dentro de muchísimos milenios. Anabel Díez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha estado en el Congreso de los Diputados esta mañana, donde tú sabías o esperabas que se hablara de corrupción, a pesar de que no estaba en el orden del día.
Sí, pero vamos, no es porque yo sea muy lista, tenía muy espabilada, eso es lo sabíamos todos los periodistas, porque ayer mismo la oposición trató en la Junta de Portavoces de introducir el debate, el gobierno le dijo que no, y ya sabíamos, dice, pues te vas a enterar, vamos a apurar al máximo la flexibilidad de la presidencia del Congreso y nosotros lo metemos. Y había habido un momento que Jesús Posada ya ha llamado al orden a Rosa Díez, porque ya se excedía. Hombre, han dicho cosas, pero hay que decirlo muy rápido. Hay que decirlo muy rápido porque tienes el riesgo de decir, esto no está en el orden del día. Y la que más se extendía era Rosa Díez. Y ya le han tenido que decir, ya está bien. Pero sí lo sabíamos, que porque lo suelen hacer. Dice que el gobierno no quiere una cosa, pues lo vamos a hablar, hasta que lo permita la benevolencia del presidente del Congreso.
Hombre, yo no he estado allí, desgraciadamente, me lo pasaba muy bien en el Congreso, pero ahora ya tengo que estar aquí al lado de una mesa soportando a Raúl Vilas, por ejemplo. Raúl, bienvenido, buenas noches, estoy de broma, hombre.
Lo sé, te conozco ya.
Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches. Bueno, el caso es que, claro, cuando sigues una cosa a distancia, pues tienes que suplir la ausencia de información con imaginación. Entonces yo me imaginaba a Rajoy, que creo que ha sucedido así, más o menos, tratando de evitarlo, es decir, hablando de lo suyo, es decir, oye, usted, yo vengo a hablar de mi libro, no me metan en líos. Pero al final no ha tenido más remedio que responder a las invectivas de todos.
Pero
¿no?
Se lo tenía preparado, ¿eh?
Vale. Sabía que no iba a poder resistirse.
Sí, claro. Es lo de siempre. Esta comparecencia era para hablar del último Consejo Europeo, ¿verdad? Sí. Los oyentes tienen que saber que después de que se vea al presidente del gobierno en un Consejo Europeo con los primeros ministros y jefes de Estado, pues es obligatorio en España, en el Congreso de los Diputados, que dé cuenta. Bueno, y aquí se han metido auténticos debates de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. El debate europeo se le dedica un ratito y luego a lo que toque. Pero el presidente del gobierno, claro, toda su primera intervención, pues de lo que se habló en el Consejo Europeo, que fue de energía.
Eso es, de mi libro.
Que fue de energía. Y es verdad que algunos colegas inquietos y nerviosos decían, pero ¿será posible este hombre con lo que hay fuera? Y que ¿será posible que no hable? No, para réplicas, efectivamente, para réplicas.
Pues a mí todo lo que ha contado de la energía, perdóname, me ha parecido muy interesante.
Muy interesante. No, de hecho, se ha enzarzado ahí luego él con Pedro Sánchez
pues
en
eso,
ese tema.
A cuenta de todas las primas a la termosolar y todo eso, pues porque es que además
sí
Sánchez se metió el otro día en Jumilla, que estuvo en un acto, en un jardín monumental, diciendo que él iba a restaurar otra vez todas las primas y tal, y claro, es que... O sea, ha sido interesante, y además con cifras, te quiero decir, sí, que sí. Iba Rajoy y se lo llevaba bien preparado.
Sí, sí.
Ahora, claro, que era inevitable que tenían que hablar del otro, y lo llevaban tan preparado uno como el otro, porque se llevaba el número de imputados en los ERE. No se le ha olvidado nada, el alcalde de Parla, el de Cartagena, o sea, ha citado...
El presidente del gobierno ha citado todos los casos de los socialistas.
Sí, sí, sí.
Preparadísimo eso.
Supongo que ahí no vas a pecho descubierto. De todas maneras, quiero someter a vuestra consideración una primera idea. Yo cuando he estado viendo luego, claro, primero en su versión digital, es decir, las declaraciones y tal, y luego cuando llego aquí a la radio, que están aquí todos los testimonios de todos, uh-huh. Entonces paso un rato ahí con unos auriculares escuchando a todos. Y entonces, claro, a lo mejor por ese ejercicio acumulativo de escuchar en un corto espacio de tiempo muchas declaraciones, pero me ha venido a la cabeza, y esto es lo primero que os quiero preguntar, una idea, y es que se está empezando a reproducir un ambiente, y eso lo contaba antes a los oyentes, a las 8 cuando empezaba el programa, les decía, yo he tenido la sensación de que se está empezando a crear un clima muy parecido al clima que hizo posible que una frase aparentemente inocua, que es la del váyase señor González, tuviera tanta eficacia. Yo siempre dije, de repente dijo aquello Aznar y parece que lo hubiera acusado de cualquier cosa, y entonces eso era titulares en todos los periódicos, se sorprendía y a Felipe le hacía daño y tal. ¿Por qué? Porque el clima de hartazgo, de corrupción, de descontrol, era tan asombroso que en el momento en el que el jefe de la oposición le dijo, váyase ya, señor González, es que es evidente, todo el mundo sabe que mientras siga usted ahí, país no se va a ventilar, no va a haber una ventana, ¿no? Decía también a las 8, el problema es que en aquel momento el que lo decía era alguien que estaba por probar, por catar, ¿no? Es decir, no, el Partido Popular todavía era una alternativa que no había llegado nunca al gobierno y por lo tanto no tenía muertos en el armario.
Y no estaba Podemos.
Claro, no estaba Podemos.
No estaba uno que viene de Marte.
Pero entonces,
de momento.
Primera pregunta que os hago a la hora de analizar eso. ¿Esa impresión que yo he tenido hoy responde en algo desde vuestro punto de vista a la realidad o no? ¿O es una pura invención?
Yo creo que tiene mucho sentido, pero te falta la variable de Podemos. Es decir, ahora mismo no vale ese argumento porque, primero, el PP ya ha gobernado. Y, segundo, existe un grupo que viene, que efectivamente no ha gobernado, viene limpio. No vamos a hablar de las ideas y de todo eso. Digo, en estos terrenos viene limpio. Y entonces la situación no es la misma. La situación ahora es más dramática, si me apuras, por eso, porque los dos grandes partidos ya están, bueno, los dos grandes partidos, y oye, Izquierda Unida, donde ha tocado pelota, también tiene sus pufos, que es que a veces los de Izquierda Unida parece que también acaban de llegar del planeta Marte y están gobernando en Andalucía y en otros sitios. Hoy la alcaldesa de Manilva, después de 3 años de imputada, ya parece que la echan, o sea que están todos igual. Y el fenómeno Podemos no existía en los años 90.
Claro, pero eso es consecuencia, no es causa. Es decir, desde mi punto de vista, precisamente porque en aquel momento que estamos rememorando, el Partido Popular se presentaba con una alternativa constitucional, digamos, no extrasistema, que podía suponer una alternativa, por eso la gente terminó por votar al Partido Popular.
Claro.
Ahora, como las dos opciones mayoritarias están contaminadas, una por su presente y otra por su pasado, pues resulta que la gente dice, bueno, pues ni uno ni otro, y entonces tiene que surgir una tercera alternativa, que es la de Podemos, ¿no? Ese es el análisis que yo hago.
Claro, por eso ahora mismo, sin estar en el Congreso, el partido más influyente en el Congreso, o sea, lo que va a pasar en los próximos meses en el Congreso, no se puede entender sin el factor Podemos, sin el miedo que tienen los partidos a Podemos por las encuestas. Se rumorea, se dice que en el próximo CIS, que conoceremos la semana que viene, Podemos en intención directa de voto, que, bueno, hay que decir que eso no es lo fundamental de una encuesta, porque las encuestas precisamente se hacen para, a partir de esos datos, hacer una estimación. En cualquier caso, que la intención directa de voto está Podemos ya como primera fuerza. Entonces yo creo que van a marcar la política de aquí a las autonómicas, a ver qué pasa en las autonómicas y en las municipales, y después hasta las generales.
Y más les vale tomar decisiones.
Y además, como el factor que explica el crecimiento de Podemos no es lo que ellos ofrezcan, ni, o sea, es un voto reaccionario, un voto en contra de lo que hay. Entonces, que Podemos gane o pierda no depende de que Pablo Iglesias sea muy buen comunicador o que Rejón diseñe una campaña muy inteligente, depende de lo que hagan el PP y el PSOE.
Sí, lo que pasa es que de eso ya nos ocuparemos. Yo, a mí me interesa más saber si ese clima, esa densidad, digamos, de ambiente viciado, de política emputecida, por decirlo de alguna manera, recuerda o no recuerda aquella atmósfera de aquel año. ¿Tú has tenido...?
Pues yo no había caído, pero curiosamente no hace ni dos horas que un compañero en el Congreso, pues Capella, sí, que ya seguro que coincidiste con él, pues claro, lleva aquí montones de años, es el delegado de TV3, me hacía esa pregunta, pues me ha hecho gracia cuando la has formulado, decía, tú, ¿no, a ti no te suena esto, el fin del 93, porque el 93 ya iba la cosa muy justa para el PSOE, ya iba muy agónica, pero del 93 al 96 ya fue tremendo, ya, y le decía yo a Capella, pero primero digo, pues no había caído, y entonces he rememorado algunas conversaciones con gente de CiU, pero es que ahora tampoco CiU, claro. Gente de CiU, me acuerdo de conversaciones con ellos que decían, no, ya no podemos más. Los tenemos que dejar caer.
Acuérdate del discurso famoso de Durán. Así no podemos seguir.
Así no podemos.
Pero solo conocíamos la corrupción del que había gobernado. Muy escandaloso. El de la Guardia Civil, el gobernador del Banco de España, que estuvo en la cárcel. Era todo, era el BOE, la Cruz Roja.
Y luego eso no fue para allí, tanto, ¿verdad, Carmen? Todo. Yo creo que lo de Mariano Rubio, bueno, será porque se ha...
Bueno, pero, oye, pero en su momento era, qué horror que el que firma los billetes está en el... Es que entró en la cárcel, luego no estuvo tiempo, pero entró en la cárcel. Y era la época del gratis total, los viajes gratis, todo.
Había una alternativa limpia dentro del sistema. Y entonces, al PP entonces le utilizaba usar la corrupción como argumento electoral. Pero es que ahora no les interesa ni al PP ni al PSOE. Porque si hacen como hoy, de decir, pues tú tienes los ERE, y el otro dice, pues tú Gürtel, pues, y el otro no, pero tú lo más allá, al final el que se beneficia es Podemos, ninguna de ellos.
Oye, pero un dato tremendo, y es que no ganó Aznar en el año de más mierda.
No ganó el 96.
Hubo que esperar al 96, que todavía decíamos, pero Dios mío.
Cuando le soltó CiU, eso que decía, cuando le soltó CiU fue en el 96.
Claro, es que acuérdate, de todas maneras que el 93 ganó contra todo pronóstico. Es más, todas las encuestas, incluso las israelitas pronosticaron. Yo recuerdo, lo he contado muchas veces porque no tengo ningún miedo a hacer autocrítica. El mayor ridículo profesional que yo recuerdo haber hecho es cuando el día electoral en el 93, a las 8:01 de la tarde, entrevisté a José María Aznar y empecé, buenas noches, señor presidente. Así empecé, porque todas las encuestas y las israelitas y la empresa que habíamos conseguido
decía que
había ganado con cierta claridad, y luego resulta que no había ganado. O sea, sí, que las cosas son como son. Desde entonces yo miro las encuestas y digo, bueno, quieto, parado, ya has tenido la experiencia, no hagas el ridículo más veces y puedes evitarlo.
Pues de todas formas, sí que no había terminado el argumento, vale, sobre la evocación de... Sí, cuando Pep Capella me ha preguntado lo mismo que estás preguntando tú, pues en un primer momento, bueno, he rememorado cómo le dejó caer CiU y tal, pero luego... Es un poco lo que está, no, la síntesis de lo que está diciendo Carmen y Raúl. Hay elementos diferenciales importantes, ya lo han dicho los compañeros. En esos momentos había alternativa clara, y en este momento lo que está en cuestión es todos los partidos políticos del arco constitucional, sobre todo los dos grandes, PP y PSOE, y CiU, pues tres pasos atrás, porque tampoco está para garantizar nada en estos momentos. Entonces la alternativa no está dentro del Parlamento, y lo que se está cuestionando, y yo creo que eso es un debate muy interesante, un debate y es un tema muy preocupante, muy grave, es lo que está en crisis es el sistema. Lo que está en crisis es el sistema tal y como lo conocimos, tal como lo hemos vivido en estos 30 y tantos años, globalmente, yo creo que de éxito. Hasta el punto que hay mucha gente, yo no participo en eso, de que se cuestiona incluso la propia transición, la constitución que se derivó de la constitución. Yo creo que eso no está. Pero bueno, ese es otro debate muy interesante que ha planteado, lo digo, Susana Díaz hoy.
Ahora quiero que lleguemos a ese punto.
Que lo ha planteado hoy, pero es eso. La diferencia a tu pregunta, las sensaciones de fin de fin, pero no sé si de qué. Si fin del bipartidismo, si fin de estas décadas pacíficas. Pacíficas van a seguir siendo, no nos asustemos. Pero bueno, de cierto entendimiento.
El miedo tiene que cambiar de bando, a mí me da más miedo que un nublado.
Pero fíjate.
No, pero ¿puedo decir, añadir al debate otro asunto que a mí me hace dar vueltas? Los sociólogos hasta ahora nos decían que la corrupción no afectaba prácticamente al voto de la gente, y lo hemos visto en Andalucía, como una tras otra la gente pasa de que le roben y de qué tal y de qué cual.
En Valencia.
Entonces, ahora me gustaría a mí que los sociólogos, alguno serio, me dijera qué le sale, pues qué le sale a su, si la corrupción ahora estamos hablando de otro asunto.
Voy a tratar de responderte, no por vía científica, es decir, no tengo datos, pero sí por vía intuitiva. Hasta ahora yo estaba muy escamado, y no sé si vosotros compartís ese mosqueo, porque hasta hace muy poco tiempo de corrupción no se hablaba. Es decir,
se hablaba de la del contrario.
Bueno, no, ni siquiera.
Se creían que los tuyos eran limpios.
Ni siquiera la del contrario. Yo siempre he dicho que yo me olía que había habido algún tipo de pacto. Es decir, en la medida en que se dieron cuenta de que el bipartidismo estaba retrocediendo, dijeron, dejemos de erosionarnos mutuamente, porque cuanto más nos erosionemos tú a mí y yo a ti, lo único que vamos a hacer es permitir efectivamente que Podemos siga creciendo y que la suma de PP más PSOE deje de ser mayoritaria, cosa que estaban reflejando todas las encuestas. Es decir, lo más llamativo es que por primera vez PP más PSOE era menos del 50% en las últimas encuestas.
Y eso está caído a la vista entonces, de que está saliendo...
Entonces yo creo...
En las europeas, ya no solo en las encuestas.
Entonces yo creo que como ahora ese pacto que yo nunca he sabido a ciencia cierta si existió, pero que yo me oría porque digo, bueno, y estos tíos es que ya no se reprochan nada, es que pues sale lo de leer y no sé qué, y aquí nadie dice nada, y Moreno, Bonilla llega allí y no toca el asunto para nada, y de la Gürtel nadie ha vuelto a hablar y de tal, digo, uy, aquí estos han cocinado una especie de tongo, pero vamos, llamativo, y ese era mi mosqueo, y de repente ahora se ha roto ese supuesto pacto y ahora han entrado a degüello porque se dan cuenta de que, mira, chico, maricón el último, o sea, aquí como yo no empiece a esgrimir esta bandera pues no, nos van a llevar pero por delante.
Tú esgrimes una bandera pero los casos están saliendo
por la justicia.
Claro, pero están saliendo por la justicia, pero sí, claro, ellos tendrán que cogerlo.
Por la justicia, por las fuerzas de seguridad, que son las que hacen los informes, la UCO, la UDEF y tal, y la UDEF pues será muy independiente, pero...
Hombre, pero al final la policía te podrá hacer un informe, pero luego tendrá que haber un juez que te diga si hay materia o no hay materia.
Sí, pero lo que yo digo es, ¿por qué de repente...? Que es lo que no me contestas. ¿Por qué de repente han decidido sacar toda la mierda? Mucha mierda.
¿Tú crees
que hay más? Seguro, no. Pero ahora mucha.
Pero tú das a entender que ha habido, digamos, una decisión política detrás de que ahora empiecen a aflorar las investigaciones judiciales.
Yo no creo.
Yo creo que ha sido clave las acusaciones particulares, bien ejercidas por partidos, en Cataluña, por ejemplo, UPyD, Ciudadanos, también Podemos. Aunque la justicia esté muy politizada, Y hemos visto episodios en los que ha habido una intención clara de tapar la corrupción o de proteger a ciertas personas, como el caso de la Infanta y alguno más, hay tanta, y todavía quedan jueces decentes y fiscales decentes, pues que es imposible de tapar.
Al juez le llegan unos informes de la UDEF, y la UDEF tampoco va al tuntún.
A instancias de las partes, puede ser una acusación particular o la fiscalía.
Pongamos orden en cada tema.
Que no me digas que UPyD ha sacado ahora lo de Pujol.
Lo de UPyD, las detenciones llamativas con 72 horas con el señor Granados, secretario general del PP, ex secretario general a la cabeza, ha sido una comisión rogatoria de Suiza.
Sí, pero ¿quién sacó la
no, pero vamos a ver, el primer ha llegado a la Fiscalía Española por una comisión rogatoria las autoridades bancarias de Suiza.
Pero cuando se supo que
no, pero eso no es la policía.
Que tenía una cuenta en Suiza,
las autoridades bancarias lo que vieron en Suiza, que dices, es curioso, porque alguna gente decía, eso si se las hubiera llevado a las Caimán o a algunas otras no hubiera pasado, pero en Suiza sí, que en Suiza se parece que todo lo que hay es corrupto, ¿no? No,
cuando te llevas el dinero es cuando te la montan.
Claro, las autoridades suizas lo que detectaron, o sea, las bancarias, los bancos, y eso denunciaron a su fiscalía, es unos movimientos que tenían para ellos toda la apariencia de blanqueo de capitales. De ahí hacen la denuncia a su autoridad bancaria, la autoridad bancaria a su fiscalía y la fiscalía suiza a la fiscalía española. O sea, en ese caso, quiero decir que encontrar un hilo conductor en todo es muy difícil.
Es que no ha salido todo de golpe. Gürtel lleva 6 años.
Bueno, fíjate, Gürtel.
Los ERES, 4 o 5.
3 y pico.
El que ha salido ahora más reciente. El tema de Puyol.
Y otro día lo de estos. Y otro día lo de la cuenta del alcalde de Barcelona. Y otro día hoy lo de del PSC, lo de los terrenos. O sea, yo veo como
poco
espacio de tiempo ya. De repente una acumulación.
Yo creo que es el efecto acumulación.
Lo de la Gürtel ya no es... Yo digo en un espacio muy pequeño de tiempo, del verano aquí...
Lo de Caja
julio,
Madrid
julio,
ha sido
aquí,
porque se ha pedido una auditoría a una empresa americana. Esa empresa americana hace la auditoría, se la remite a Gori Gossiabri y él está obligado a llevarla a la fiscalía ante semejantes delitos.
Sí, pero ahora las otras dos cajas también, no sé. Yo veo mucha acumulación.
Y no sé si tenéis el dato, pero esta noche ha salido que la fiscalía la fiscalía va a pedir a la audiencia el suplicatorio para el presidente de Melilla, para el señor Imbroda.
Sí que lo sé porque lo publica hoy el ABC. Lo de Imbroda no lo sabía.
Lo de Imbroda me lo han, según venía, lo me han dicho en el periódico.
De todas maneras, fijaros una cosa. Bueno, ahora seguimos con esta historia, pero dejadme que lleve el asco a mi sardina en este tren. No me tenéis por qué dar la razón, pero yo termino de esta manera mi exposición inicial. De la corrupción se puede hablar de dos maneras, de manera retórica o de manera actuante. Hoy lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados es más de lo mismo, más de lo de siempre. Es decir, tú eres un chorizo y tú eres un chorizo. Y tú eres más chorizo y tú eres más chorizo. Para poner un ejemplo, yo no estaba allí, pero me fío de los testimonios que he escuchado. En reproche clásico entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, o entre el jefe de la oposición y el presidente del gobierno.
Usted está asediado por la corrupción. El problema del Partido Popular no son sus militantes, señor Rajoy. El problema del Partido Popular son sus dirigentes.
De todas las personas del Partido Popular que están en los juzgados o afectados por este asunto, ninguna está ya en nuestro partido. ¿Le ha dicho usted a los expresidentes del Partido Socialista que se vayan? Y en el caso de los ERES, ¿qué ocurre? ¿No le deja a Susana Díaz que tome medidas o es que no las quiere tomar?
A mí me interesa lo de Susana Díaz por una razón, porque me ha sorprendido mucho. O sea, es decir, yo estoy en contra de las formaciones retóricas. Yo creo que los ciudadanos ya de las palabras están hartos. Yo lo que creo es que los políticos tienen que actuar más que hablar. Pero fijaros que el presidente del gobierno le ha buscado el flanco débil al Partido Socialista, que es Andalucía, y todo el asunto de los ERES, las maniobras que hemos conocido estos días de la Junta de Andalucía para retirar a la jueza Araya, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, o incluso yo creo que simultáneamente o casi, estaba en un desayuno aquí en Madrid, organizado por la Agencia Europa Press, Susana Díaz. Entonces, claro, a mí me parece terrible, porque ahora escucharemos el alegato terrible que ha hecho contra la corrupción. Pero de los ERE, es decir, de lo suyo, no ha dicho ni media palabra. No solo no ha dicho ni media palabra, sino que además, según me cuenta Katie Garat, que ha estado en los desayunos, ha censurado cualquier pregunta que tuviera como denominador común el asunto de los ERE. Es decir, una persona llega y dice, vale, acepto el desayuno, voy a hablar de la corrupción. Ahora, a mí, que no me pregunten. Yo no quiero saber nada de que me afecte a mí. Y después de eso, hace un alegato, eso sí, demoledor contra la corrupción, pero se queda ahí.
Hoy este país está peor que entonces, peor. Y los ciudadanos se levantan abochornados, indignados, cabreados con nosotros. Y creo que ahora ya no es suficiente ni pactos ni pedir perdón. Hay que hacer hechos de verdad. Por eso decía antes, con valentía, venga, vamos a publicarlo todo. Transparencia en todas las administraciones de España, en todas, de verdad. Vamos a perseguir de verdad a los corruptos. Caiga el que caiga. te caiga en tu casa, te caiga en la de enfrente. Es que no hay otra. Y además, la paciencia con razón de los ciudadanos se ha agotado.
Yo, pues francamente, yo francamente le digo a Susana.
Ale, ale.
No es creíble. No, vamos, no es que sea creíble, es que a mí me parece, o sea, tú no puedes hacer un discurso diciendo, vamos a publicarlo todo. Transparencia, aunque nos pille en nuestra casa o pille en la casa de enfrente. Justo 10 minutos después de haber prohibido que te pregunten por los ERE, es decir, de haber censurado preguntas, es decir, después de haber demostrado por la vía de los hechos que ni vas a publicarlo todo, ni estás a favor de la transparencia cuando se trata del asunto de los ERE, y a mí me parece que esa persona queda automáticamente descalificada. Es decir, mire usted, si usted hace este discurso después de haber censurado las preguntas sobre los ERE, usted lo que tiene que hacer en ese mismo instante es dimitir. Y decir, mire usted, yo, ¿qué quiere que le diga? Me han pillado. Y no, pero porque es que si no, ya me explicarás. O sea, los ciudadanos se van a volver idiotas, ¿o qué van a hacer? O sea, ¿se lo van a creer?
Idiotas hoy. Yo de verdad,
vamos, a mí particularmente es lo que más me ha escandalizado, porque si dijeras que es que ella hace esas declaraciones en unas entrevistas radiofónicas donde le preguntan, o tal, bueno, chico, pues le han preguntado y aquí estaríamos hablando una vez más, pero lo que no puedes hacer es colocarte como abanderada de exactamente lo contrario que tú acabas de hacer en el acto que estás protagonizando, ¿no? Me parece que es ridículo. Pregúnteme usted lo que quiera y yo le conté lo que usted quiera de leer y de lo que me falta. Y si no, no hago el discurso que hago. Pero esta es mi opinión. Insisto, no tenéis por qué estar de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, pero vamos, es de arriba abajo.
Yo creo que ese es el principal problema, tanto del PP como del PSOE. En todo esto de que quieren hacer un pacto anticorrupción, etcétera, no va a ser creíble. El PSOE y Susana Díaz tiene el problema de los ERE, no lo han afrontado. El PP, Rajoy, por mucho que lea un papel pidiendo perdón, toda su gestión
pidiendo disculpas. Yo comprendo que los periódicos de papel, por aquello de las matrices de los titulares, digan perdón en vez de disculpas.
Es muy largo.
Pero pidió disculpas.
Después de haber mentido sobre Bárcenas y de todo lo que sabemos, tampoco tiene credibilidad ninguno de los dos. Entonces, al final, si tanto este PSOE, si no cambia su actitud respecto a los ERE, como el PP, si no, con la cúpula actual del PP, si no cambia respecto a Gürtel, si presentan un pacto anticorrupción, al final va a ser peor. O sea, yo creo que Pablo Iglesias se muere de la risa viendo el espectáculo.
No lo van a presentar, por lo que tú dices, porque...
Es que tienen prácticamente que inmolarse ellos, los actuales dirigentes, para que sea creíble.
Bueno, luego hablaremos más del asunto de la corrupción y hablaremos de Susana Díaz, pero dejadme, por aquello de dar una información más completa, que digamos que otras cosas, aparte de la corrupción de la que habéis hablado, el Congreso, los diputados, etcétera, de qué otras cosas tenemos que dar cuenta en un resumen informativo más o menos completo. Pues atentos al resumen de Leticia Vaquero y Carmen Arreaza.
Citados a declarar como imputados el exconsejero de Política Territorial durante el tripartito Joaquim Nadal, del PSC, y el exgerente del Instituto Catalán del Suelo, Emili Mas, por una supuesta estafa urbanística al ocultar a un empresario que unos terrenos que le ofrecieron como permuta eran inundables. Se cree que la permuta fue impulsada por la compra de una finca cercana por parte del empresario José Manuel Lara, propietario del Grupo Planeta. El propio Nadal ha negado a través de Twitter ser el responsable de ninguna estafa y ha asegurado que siempre ha actuado a favor del interés colectivo desde todas las administraciones.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que en la tramitación de la reforma fiscal en el Senado se mejorará el tratamiento de las plusvalías por venta de vivienda y de los coeficientes de actualización y abatimiento en el IRPF que pueden provocar un aumento de la tributación. Montoro ha respondido así a la pregunta del diputado socialista Pedro Saura sobre cómo justifica la carga fiscal a las rentas medias que supone su reforma para quienes vendan una vivienda antigua.
Montoro, usted es el Atila de la Hacienda Pública Española. El Atila de la Hacienda Pública, usted pone en cuestión la dignidad, la decencia histórica de la agencia tributaria.
Yo creía que la pregunta iba sobre la plusvalía de las viviendas adquiridas antes del 94, pero, señor Saura, usted sigue haciendo los espectáculos que está haciendo en el hemiciclo desde el comienzo de legislatura, pero si yo no le voy a disuadir a estas alturas, de verdad, usted siga con su monotema.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha garantizado que España no será zona de evacuación ni de descanso de tropas estadounidenses que hayan estado en países africanos afectados por la epidemia del virus del ébola. El ministro ha anunciado que los vuelos que pasen por las bases de Morón de la Frontera en Sevilla y por la derrota en Cádiz solo pararán para repostaje, salvo que se pida autorización expresa para otras actividades.
Lo que yo he acordado con el gobierno de los Estados Unidos es que no habrá vuelos de vuelta de la zona de ébola que hagan algo más. Que hagan algo más que el reabastecimiento mientras no haya una autorización expresa y la puesta en marcha de los protocolos que mañana se van a autorizar por esta comisión. Este es el acuerdo que tengo con los Estados Unidos y se va a cumplir a rajatabla.
El presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española, José Antonio Sánchez, ha nombrado a José Antonio Álvarez Gundín nuevo director de informativos de la televisión pública en sustitución de Julio Somoano. Álvarez Gundín es subdirector de Opinión, Colaboraciones y Economía del periódico La Razón, licenciado en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Sociología General por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Unos 350 inmigrantes han protagonizado dos intentos simultáneos de entrada masiva este miércoles en la valla fronteriza de Melilla y al menos tres de ellos han conseguido acceder a la ciudad autónoma. Su presidente, Juan José Imbroda, ha defendido el control de la valla de la ciudad española del norte de África porque de lo contrario sería un coladero y ha dicho que supondría un gran problema para España y para Europa.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una bajada generalizada de los impuestos municipales para 2015. Según ha señalado la alcaldesa Ana Botella, se eliminará la tasa de basura, se congelará o reducirá el impuesto sobre bienes inmuebles para 3 de cada 4 viviendas de la capital, se bajará el impuesto de vehículos un 10% y se mantendrá las tasas y precios públicos como polideportivos o talleres culturales. Se trata, según Botella, de la primera rebaja de impuestos del consistorio en una década.
El resultado de un importante esfuerzo de contención y de eficiencia presupuestaria que hemos llevado a cabo desde el año 2012. Las cuentas municipales son hoy sostenibles y hemos puesto las bases para que sean siendo sostenibles en el futuro.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado la conclusión del multimillonario programa de estímulo monetario a través de la compra de bonos. A partir del 1 de noviembre, sus adquisiciones pasarán de 15.000 millones de dólares a cero. De este modo, el Comité Federal del Mercado Abierto cierra la última ronda del programa de estímulo monetario, iniciada en septiembre del 2012 por un valor de 85.000 millones de dólares al mes.
Y en deportes, el Real Madrid ha ganado al Cornellà por 4-1 en la ida de los 16avos de la Copa del Rey. Y desde las 10 de la noche, el Sevilla visita al Sabadell. De momento, los andalucistas ganan por 1-0.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.565. 17565.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24024.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué es el selbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es. El banco experto en inversión y ahorro.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Seguro que usted también conoce a alguien que este año se ha ganado un guijuelo.
Porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. En Guijuelo Directo le ofrecemos excelentes productos para regalar a sus clientes, familiares o amigos, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo en cada uno su mensaje o tarjeta de felicitación, y encargándonos además del envío puntual a sus beneficiarios. Regale jamón y embutidos de bellota por tan solo 49 euros, todo incluido, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Todo lo que es noticia.
Los primeros imputados en la operación Púnica comienzan a desfilar hoy ante el juez para prestar...
Unos esperan en los calabozos, aunque los principales imputados de esta trama, como el exconsejero del PP de Madrid, Francisco...
Ambos han dicho que no iban a entrar en el y tú más, aunque a la vista de sus palabras no lo han cumplido. Escuchamos primero a Pedro Sánchez, después al presidente...
No se ha leído ninguna de estas cinco preguntas sobre los ERE entre el cabreo de la prensa y la pregunta de si era censura. Susana Díaz defendía valentía y el caiga quien caiga.
Todos los días de 1:30 a 3 de la tarde en Es Radio con Juan Pablo Polvorinos.
¿Has cumplido ya 60 años? Enhorabuena. En Viajes El Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años. Con salidas exclusivas en circuitos, actividades y animación en los hoteles, especiales para clientes de Viajes El Corte Inglés. Todas las estancias en pensión completa, con el mejor precio garantizado y si lo deseas aplazando el pago hasta 3 meses. Consulta condiciones. Además, pregunta por el programa de turismo social y recuerda que somos agencia oficial acreditada para la venta del inserso. En Viajes El Corte Inglés somos especialistas en viajes para mayores.
En Casa de Herrero, Es Radio.
El juez de la Audiencia Nacional, os leo lo que acaba de llegar de la Agencia de Europa Press, por aquí de actualizar las informaciones. El juez de la Audiencia Nacional, Eduardo Velasco, ha dictado el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile, del PSOE, su jefe de gabinete, Antonio Borrego, y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, este del Partido Popular, con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto conseguidor Díaz Marjaliza.
No, este es el empresario, que sí, es muy amigo. No,
es el que tenía cuentas conjuntas con Granados.
Con Granados. Este es, nos dice que es el íntimo amigo, ¿no?
Y ya aparecía aquello del espionaje y sí, tal. Claro, este tiene una trayectoria importante.
He visto la factura que me la enseñó el otro día Cerdán, un compañero, me enseñó la factura pagada por Marjaliza para espiar a Ignacio González. Sí.
Esa historia del espionaje.
O sea, que esta tenía la factura en la mano.
Y también libertad bajo fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y para el responsable de obras públicas de Parla, Abelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. A mí me parece que esto sí que tiene un valor informativo, y es que el juez considera que ya no tienen nada, que todo lo que hay, lo hay. O sea, es decir, que si hubiera más no los dejaría en libertad bajo fianza, ¿no? Para que no empezaran a romper papeles.
Debe tener toda la documentación.
Eso es.
Está el tema bastante detrás de ellos ya a tiempo. Claro.
6 meses. Se nos ha dicho que lleva 6 meses secreto.
Pero bueno, desde que apareció la cuenta de Granados ha pasado más tiempo.
Sí, año por lo menos.
Hombre, un año por lo menos que se fue del SENE, que dejó todo.
Sí, lo que pasa es que es lo que decía antes Anabel, cuando a ti te dicen este señor tiene una cuenta en Suiza, te puede oler mal, pero no puedes prejuzgar que eso es dinero ilícito.
Claro, no,
las explicaciones no fueron muy convincentes en su momento.
Claro, en su momento. Lo que ocurre es que, claro, es una banca legal, vamos, que tú sabes mucho de esto. Dice, es verdad que hay mucha más, la mayoría de la gente que nos está escuchando, incluidos seguramente, nosotros mismos no tenemos ninguna cuenta en Suiza, pero... No, me miráis todos raros.
No, yo no.
El problema no es tenerla.
Pero no, que no pasa nada por tener una cuenta.
¿Dónde has sacado el dinero?
Eso,
a meterlo allí.
Eso,
y si lo has declarado, porque desde abril del año pasado, además, no prescribe todo lo que tú no digas que tienes en el extranjero. Es decir, que aunque sea dinero de hace 20 años, no prescribe. Si tú antes de abril del año pasado no dijiste a Hacienda que lo tenías.
Estás mirando como si me estuvieras haciendo una admonición. Te aseguro que no tengo ninguna cuenta.
No, si no te lo digo porque...
Y Granados llevaba ya muchos años en política. Entonces, claro, ¿de dónde lo iba a sacar?
Y además, bueno, pues...
dijo que...
Que dijo una herencia también.
Ahora todo el mundo tiene herencia. No, dijo que cuando trabajaba en el banco, en la Sociedad General, pues el banco le ingresaba y entonces él compró acción, en fin.
Sí.
jugó varias veces.
Una capacidad de multiplicación.
Sí, bueno, pero sí. Bien. Bueno, de todas maneras, no sé si convencieron o no convencieron, pero luego nadie más volvió a tocar ese asunto. Ese asunto se había... yo me había hasta olvidado hasta
sí, porque no nosotros sí, pero
en la justicia no se olvida.
Bueno,
y Hacienda tampoco.
Luego veremos, luego hablaremos, porque antes decía Anabel y es verdad, pero para que sepáis más o menos el itinerario que yo me había marcado, que hoy he hecho una serie de propuestas interesantes. Susana Díaz hablando de otras cosas que no son la corrupción, hablando de política, y luego, si queréis, vemos lo que puede pasar, los rumores que hay ya de mucha turbulencia interna en el Partido Popular, por supuesto. Hay ya quien da por hecho, en fin, que Rajoy difícilmente será incluso candidato, porque está tan tocado por la situación que a lo mejor pues él mismo voluntariamente da paso a otro, en fin, lo que fuera, pero da igual. La cuestión es que tenemos... a 11 días vista el 9 de noviembre y hay que actualizar, hay que hacer, esto es como un culebrón y cada día nos toca un capitulito.
Que mañana hay otra cosa,
Mañana hay Consejo de Estado.
Mañana hay Consejo de Estado que se reúne.
Viernes hay Consejo de Ministros.
Viernes.
Hoy hemos sabido, yo ya como me aburro, lo confieso, o sea, puede ser que esté completamente loco. Si veis síntomas de que estoy enloquecido, por favor, hacedmelo saber. Y yo inmediatamente me voy a algún amigo loquero que me ponga sano. Porque yo ya me construyo unas novelas verdaderamente fantasmagóricas. Entonces, hoy con lo de Cataluña me he construido una. Es más, creo que casi he convencido a Leticia Vaquero para que me compre la mercancía.
A ver.
Sí, más o menos. Vamos a ir contando todo desde el principio, porque ya sabemos que el gobierno está estudiando la impugnación del llamado proceso participativo del 9 de noviembre en Cataluña, pero según fuentes gubernamentales a la agencia Europa Press, la estrategia irá por dos caminos. Por un lado, sobre el contenido de la pregunta, y por otro, sobre la implicación de la administración catalana después de que se les haya dado instrucciones a Mossos o funcionarios, aunque es verdad que no hay ningún tipo de documento oficial que así lo acredite. Y es que en las últimas semanas el gobierno de Mariano Rajoy habría estado muy pendiente de los pasos seguidos por Artur Mas, entre otras cosas, por ejemplo, en lo referente a la propaganda o al registro de votantes. Hoy mismo hemos conocido que la Generalitat ha enviado una carta a los principales grupos de comunicación que tienen emisoras de radio y televisiones, hablamos de grupos que son privados, con el objetivo de obligarles a difundir gratuitamente los comunicados y declaraciones que el gobierno del Estado y del Gobierno de la Generalitat estimen convenientes por causas justificadas y de interés público. He leído de una manera textual, porque hace alusión al artículo 82.1 de la Ley del Audiovisual de Cataluña, y por ello ya han facilitado los anuncios y cuñas publicitarias que se están emitiendo en TV3 y en Cataluña Radio para que estas emisoras o canales de televisión privados las añadan próximamente a sus parrillas, a sus programaciones. Pero el foco de atención está en la pregunta en sí, o en las preguntas. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? Hablamos de las mismas preguntas que se iban a formular en el Plan A, el de la consulta soberanista paralizada por el Constitucional. ¿Y qué nos hace pensar que se va a mantener esa pregunta? Entre otras cosas, hoy mismo Convergencia Democrática ya ha dicho que va a iniciar la campaña a favor del sí-sí en la doble pregunta, a modo de campaña electoral. No obstante, habrá que esperar a lo que diga el Consejo de Estado, que mañana va a aprobar el dictamen solicitado por el Gobierno sobre la legalidad de la nueva consulta, y si el dictamen es favorable a los intereses del Ejecutivo, aunque no es vinculante, el Consejo de Ministros del viernes ya podrá aprobar el recurso de impugnación y presentarlo, por tanto, ante el Tribunal Constitucional. Ya hablando del contenido de la pregunta, no deja de ser llamativo, y aquí es donde viene la teoría de Luis Herrero, que justo hoy, cuando hemos conocido que esta podría ser la vía de impugnación, el primer secretario del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta, se ha mostrado abierto a hablar de lo que sea, esas han sido sus palabras, con Artur Mas, siempre y cuando cambie el contenido de la pregunta.
Si se cambia la pregunta, nosotros,
si se cambia la pregunta, nosotros estaríamos dispuestos a hablar con quien fuera, pero nosotros ya desde hace mucho tiempo, incluso antes que se aprobara la ley de consultas, desde antes de que aquel decreto de convocatoria fuese suspendido, ya dijimos que esta consulta no se podía celebrar. El tiempo nos ha dado la razón, dijimos que este proceso participativo que se pretende no tendrá efectos, y eso nos dará la razón el día 10 cuando llegue el día 10, y por lo tanto, si se quiere nuestra participación en cualquier cosa, debemos poder hablar y negociarlo, y de la misma manera que no tuvimos ningún inconveniente votar a favor de la ley de consultas, en este caso nuestra idea es que no nos sentimos llamados a participar porque no compartimos la pregunta.
Compartimos la pregunta que es fácil.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha advertido hoy en la sesión de control a su ejecutivo de que no hay ninguna acta administrativa firmada por la Generalitat relativa a ese nuevo 9N y eso es motivo suficiente como para emplazar al gobierno a permitirlo. Ha argumentado que solamente se pueden recurrir leyes y decretos y no intenciones.
Hemos llegado al punto en España en el que se recurren intenciones. Viva, viva, viva la democracia española. Los representantes del Partido Popular que tienen mayoría absoluta en España dicen en el Parlamento de Cataluña que están dispuestos a recurrir intenciones. Calidad democrática de alto nivel y de alta intensidad.
Hasta donde yo sé, esta es mi teoría, que es bastante rocambolesca, hasta donde yo sé, sabemos que la pregunta va a ser esa porque nos lo han dicho, pero yo no he visto ningún documento.
Es que, ¿y qué van a preguntar? ¿A qué huelen las nubes?
No, o sea, están repartiendo la papeleta, perdóname, por las calles, sí, con los sí marcados.
Pero, son las mismas. ¿Pero qué alternativa, qué otra pregunta podría haber?
Bueno, pues pues en vez de ¿quiere usted que Cataluña sea un estado independiente? Podríamos imaginarnos. ¿A usted le parecería bien que todos los catalanes dijéramos con voz clara e inequívoca al Estado español que buscara una fórmula que nos permitiera cuanto antes ser independientes?
Se hubiera salido.
¿Qué decir?
Lo mismo.
Tú ya lo habías ensayado.
Es el cinismo. Lo que digo es que como ya nos ha puesto sobre la pista el señor Mas de que este es un juego de astucia, un juego de regate en corto y un juego de trampas y de martingalas.
El astucia.
Pues digo, pues si ahora me dice el gobierno que lo que va a recurrir es la pregunta, y yo en ningún papel he dicho que la pregunta tenga necesariamente que ser esa, pues yo la cambio. Y además, no solo la cambio, sino que le digo a Miquel Iceta, ¿tú no querías que la cambiara? ¿No has dicho que la votas? Pues la cambio y ala. Y a correr. Si de lo que se trata es de votar. Quiero decir, entendedme, sé que esto es una tontería lo que estoy diciendo, pero ¿cómo se puede recurrir una pregunta que no ha sido convocada formalmente en ningún documento?
Es que yo creo que lo que se trata no es de votar. O sea, ellos ya han asumido que este referéndum, lo que sea, no va a tener ninguna validez democrática, ni en España ni fuera de España. Es una operación propagandística. Se trata de movilizar a la gente el 9 de noviembre y que vayan allí a unas urnas de cartón o de lo que sea y que se vea que hay mucha gente que quiere votar y tal, pero... por eso me parece todo un poco absurdo de entrar en que si es legal impugnar o no, si al final el 9N ya se ha convertido en una anécdota dentro de lo que es el proceso que ellos están haciendo de independencia.
Sí, no, eso es así. Lo que ocurre es que el gobierno quiere apurar los márgenes que le da la ley y precisamente había dudas y la verdad que fue... Algunos nos sorprendió, pero porque en el PP decían que no lo tenían claro, si podían recurrirlo o no lo podían recurrir. Y luego la forma, no lo sé, no lo tengo contrastado, pero en la que se comunicó que se iba a recurrir, que fue en medio de la operación esta de detenciones... Yo no creo tampoco en esto de las contraprogramaciones. No creo, pero la verdad que se la vicepresidenta del gobierno en un pasillo por la tarde se avisó.
El viernes yo creo que lo dijo, que ya había
que se estaba estudiando. Pero la verdad que días antes nos decían, no hay margen, precisamente, claro, por lo que dice Mas, pero ¿qué nos van a recurrir si no tenemos nada firmado? Si no hemos hecho ningún acto, si lo estamos haciendo todo, ya nos ocupamos por correo electrónico, sin firma, están utilizando Gmail, eso es curiosísimo, las comunicaciones a los colegios, para no dejar rastro, para no dejar pistas, ¿no?
Mira, ni siquiera la, por ejemplo, ahora la propaganda en los medios de comunicación, porque eso...
Además eso ya está hecho. O sea, al final todo quedará en manos de la ANC y de organismos no oficiales, pero ya toda la campaña de publicidad y de propaganda ya se ha hecho.
Sí, pero tú eso no, pero quiero decir, vamos a ver. Yo voy a tratar de trasladar lo que me cuentan mis amigos expertos en cuestiones constitucionalistas, porque os prometo que estoy tratando yo de tener las ideas claras, y he hablado con varios y además de prestigio reconocido. No citaré nombres para no comprometerles, pero vamos, que no es de mí, son varios. Me dicen, no tenemos nada claro, es decir, le van a meter al Tribunal Constitucional en un lío de mucho cuidado. porque el guión del 9 de noviembre inicial estaba muy claro. Tú recurres una ley y recurres un decreto. El Tribunal Constitucional admite a trámite esos recursos y, por lo tanto, esa ley y ese decreto quedan automáticamente suspendidos. Pero el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. El Tribunal Constitucional sencillamente decide en una deliberación corta admitirlos a trámite porque no hay ningún defecto formal que impida la admisión a trámite de algo que plantea el Gobierno. Y ya está. Entonces, eso conlleva la suspensión automática. Pero no ha habido ninguna deliberación todavía, que se sepa, en el seno del Tribunal Constitucional para saber si está bien suspendida, o sea, si hubiera sido legal o no hubiera sido legal el 9N. Intuimos que no, pero no porque nos lo haya razonado jurídicamente todavía el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema que se plantea ahora? El problema que se plantea ahora es que tú no puedes recurrir concretamente nada que tenga una fuerza jurídica en determinada, y por lo tanto no puedes acogerte a ninguna suspensión automática de nada. Tú lo que puedes decirle al Tribunal Constitucional, en base a un informe del Consejo de Estado, en base a la información que haya recogido la policía que esté allí, y en base a los datos, a los recortes de prensa, a los emails que puedas aportar, le puedes decir: el Gobierno tiene constancia de que se está tratando de perpetrar un fraude de ley en Cataluña para perseguir un objetivo ilícito por caminos alternativos. Entonces les cuentas. Hay papeletas en las calles, hay urnas de cartón, hay emails de esta naturaleza, etcétera. Y entonces el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer necesariamente es una deliberación sobre el fondo de la cuestión. Pero le dan 5 días para hacerla y eso el Tribunal Constitucional no lo hará, me dicen los expertos consultados. No lo hará, porque no lo ha hecho jamás. Y, por lo tanto, no aceptará presiones de nadie. Mire usted, el Tribunal Constitucional, o sea, no puede usted pedirle a estos señores que haga un dictamen sobre un fondo de la cuestión.
¿Pero por qué ahora sería sobre el fondo y no sobre lo que le plantea, que es más de lo mismo?
Porque suspendes, no hay ningún documento, no hay ninguna ley,
antes
no hay ningún
era un decreto. Antes era un decreto. Lo que recurrió hace 2 semanas fue el decreto y la ley de consultas.
Y la ley de consultas.
Las dos cosas, efectivamente.
El Gobierno recurrió las dos cosas y el Gobierno... Y entonces, tanto la ley de consultas como el decreto están suspendidos, pero no hay ningún pronunciamiento. Entonces, ahora no hay ningún... Me dicen mis expertos, ahora no se nos ocurre ningún procedimiento por el cual tú puedas impugnar algo cuya impugnación conlleve la suspensión automática. Entonces, obligas al Tribunal Constitucional a tener que deliberar en tiempo y forma un asunto. Pero claro, tú recurres el viernes, que es Consejo de Ministros, hasta el lunes no entra en el registro del Tribunal Constitucional y tienes 5 días.
Bueno, y el 9 se vota.
Claro,
el 9...
y 5 días. No existe ningún precedente en el que el Tribunal Constitucional haya deliberado una cuestión tal.
Ahora, bueno, eso suponiendo, se puede hacer. Eso suponiendo que el Consejo de Estado mañana vea.
No,
materia.
Porque el Consejo de Ministros no.
Vea materia.
Sí, pero el Consejo de Estado tiene que emitir un consejo, pero no es vinculante.
No es vinculante. Pero si el Gobierno
es
le llega un.
Es pero no vinculante.
Si le llega un informe del Consejo de Estado en.
Claro, que ya le dicen que.
No hay materia.
Pues no lo vemos.
No va a poder meter en eso el Consejo de Ministros, aunque no sea vinculante.
Hombre, esta disquisición teórica que estamos teniendo es interesante porque también haciendo política ficción, imaginaos que no hay nada que impugnar, que no se puede. Y entonces avalaría la tesis de hace 2 semanas que el Gobierno más bien lo que iba a hacer era mirar hacia otro lado. Acordaos, estoy recordando cuando se le pregunta a Mariano Rajoy por... ese golpe de efecto que hizo Artur Mas, que es, por un lado, bueno, como me lo impugnan, suspendo, no fuerzo nada, pero ahora vamos a hacer este proceso consultivo. Yo recuerdo a Mariano Rajoy en el paseo del Congreso, que ¿y a usted qué le parece? Porque el señor Mas ha convocado, va a convocar ahora para el día 9, y Rajoy todo el rato decía: estoy muy satisfecho, porque se va a cumplir la ley. Y el señor Mas ha decidido hacer lo que tenía que hacer, que es anular esa convocatoria, no seguir adelante. No, pero es que le estamos preguntando, no entraban.
No entraba.
No entraba. Estaban.
Yo aquí lo que quieras, a que el 9 de noviembre va a haber una votación. Llámala X. Sí, y la con las características
conmigo,
que.
Conmigo no te la juegues porque sí, yo ahí sostenía esa tesis en contra de lo que decían Miguel Ángel Liso y Juan Fernández Miranda, que decían que no iba a haber votación.
Va a haber votación.
Yo creo que sí. Bueno, creo que va a haber votación y además creo que el gobierno, es una interpretación, lo que estoy haciendo. El gobierno ha optado por una solución. Bueno, que tal y como están las cosas, también yo entiendo. Que es decir, bueno, usted, no voy a poder evitarlo.
Claro.
Pero por lo menos voy a hacer algo para que la gente entienda que lo he intentado. Es decir, pero usted.
Ahí sí que no estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Porque al margen de la cuestión anecdótica, insisto, de esta burla del referéndum, es que la Generalidad y Artur Mas está incumpliendo su principal función constitucional, que es gobernar, administrar, bueno, no hay presupuestos.
Si lo que quieres, si me quieres llevar al terreno 155, sí. Vale, si me llevas al terreno del artículo 155...
Que no digan que han hecho todo lo que han podido, tienen el 155, tienen la ley de estabilidad presupuestaria y tienen muchas herramientas
La ley de estabilidad presupuestaria no la tienen para impedir la votación.
Para impedir la votación,
solo tiene el artículo 155
que abandonado
y como nunca está, como nunca se ha ejercido, vete tú a saber lo que te cuesta ponerlo en marcha.
Solo el hecho de decirlo, que Rajoy nunca lo ha dicho, hubiese ya tenido efectos políticos.
Vamos a ver.
Y de adoptar una política por parte del gobierno más beligerante.
A ver si nos enteramos que la política se mueve en el terreno del ser, no en el terreno del deber ser. Te lo digo a ti para que se entere Federico, pues si me está escuchando, cosa altamente improbable, porque
últimamente Federico
se ha emancipado y ya no me escucha. Si no, me mandaría mensajes denigratorios. Vamos a ver. La política se mueve en el terreno del ser. Es decir, son hechos, no lo que debería suceder, lo que está sucediendo.
Y
lo que está sucediendo es que ahora mismo hay un proceso que no se puede, creo yo, vamos, que difícilmente se puede impedir legalmente, salvo incluso... Ya, aunque quisieras aplicar el artículo 155, insisto, eso te llevará su trámite y supongo que no lo podrás llevar a cabo.
Se podría haber impedido.
Bueno, se podría haber
impedido. Que ahora en una semana se pueda solucionar. Pero que el gobierno tenía herramientas para haberlo impedido hace tiempo, sí. O sea, que no nos digan ahora que no podemos hacer nada.
Porque no, el Consejo de Estado,
vamos
a ver, Carmen, tampoco creas que el Consejo de Estado va a ser muy claro. El Consejo de Estado te va a decir que tiene fundados motivos para pensar que se está consumando un fraude de ley, que la convocatoria ¿vale? Y el gobierno leerá eso y dice, bueno, pero ¿y qué hago? Es decir, ¿a quién le doy la papeleta para que en 5 días yo pueda esgrimir que es ilegal lo que van a hacer? Claro, es decir, ¿qué? El Consejo de Estado, ¿le va a decir el Consejo de Estado, recurra usted ante el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional se lo arregle en 5 días? No creo que el Consejo de Estado te vaya a decir eso. No,
pero ahí sí será interesante leer los argumentos,
tanto
a favor como en contra, porque yo no lo sé lo que va a pasar, yo no lo tengo claro. Pero yo qué sé, hay que esperar. Que esperar a ver qué argumento...
No lo tienen fácil,
además, si
no lo tienen fácil.
En todo caso, si se suspendiera esta cosa, votarían igual, porque la ANC montaría otra cosa.
Nos van a engañar igual, porque no sabemos la gente que va a ir a votar, ni cuántos son,
ni nada. No, pero ¿sabes qué pasa? Que hagan lo que hagan, yo creo que la imagen, aunque sea reunirse medio de colas y colas de gente y de mucha gente, esa foto la vamos a tener y esa imagen... En el fondo, pues un poco es lo que
es lo que están buscando, no como un fin, que esto es lo que trato de hacer, sino como un medio, con un peldaño intermedio que lleva luego una
selección. Una prueba más de que siguen adelante es lo que han hecho, y sabéis que tienen una página web que se llama participa2014.cat, donde ahí te explica todo el proceso este participativo, y entonces han añadido un nuevo apartado hoy para los voluntarios. Sabéis que en un primer momento se dijeron que la Generalitat dijo que necesitaba 20.000, ahora ya estábamos en 40.000 una vez se había cerrado todas las personas que se habían inscrito por internet.
¿O no? Porque el concepto de ese funcionario voluntario es
hay
es
funcionarios
fabuloso.
Dentro de los 40.000, pero si no recuerdo bien eran 6.000 de los 40.000 voluntarios, entre comillas, efectivamente. Pero en este nuevo bloque, lo que es, para lo que sirve es para que los voluntarios que se han apuntado puedan consultar cuál es el local al que tienen que ir y cuál les ha sido asignado, introduciendo simplemente su DNI y el primer apellido. Y ahí les dan
Pero todo eso es un manejo de datos de la gente, personales y privados, que,
pues sí, lo que, puede,
que vulnera todas que sí, las, todas las que, leyes de, vamos, de la protección de
aquí,
datos.
Que de aquí lo que puede pasar, Carmen, si quieren, es que a todo lo pasado, pues empiecen a empurar a fulano, a mengano, al que ha abierto el colegio, al que ha ido, si quieren, si se quiere meter en ese lío. Pero a todo lo pasado. La cuestión
a todo
es,
lo pasado, sí.
Claro,
sí, la sí, cuestión a todo lo pasado, pero sí, de momento la ley de protección de datos no la están ahora mismo, no la están.
La ley de protección de datos ya ha actuado contra la Asamblea Nacional Catalana.
Claro, es que está manejando los datos y nombres de las personas.
No, pero vamos a ver, pero también lo están haciendo con cuidado, porque claro, juristas tienes, probablemente se les podrá pillar y se les podrá buscar un lío, pero ahora lo que han hecho es que la gente se apunte voluntariamente. Por eso es una chapuza de un calibre extraordinario. Hay, en los colegios, porque eso se van a decir, ¿en qué colegios hay listas? ¿En qué colegios están estas urnas y estas dependencias de la Generalitat, que buscan que no sean municipales, sino que la mayoría sean de la Generalitat, que tú te apuntes? Es una especie de autoinscripción. Porque los censos oficiales, por lo que decís, no los tienen ni los pueden tener.
No, pero los tienen, pero no los pueden usar.
Pero no los pueden utilizar, efectivamente, no los pueden utilizar. No, hay una, uno va y se inscribe, con lo cual, claro, es una broma.
Vamos, que me creo yo que no los están usando.
Es una broma, y por eso, una de las cosas que dice el PP, quiero decir, es que le está diciendo a los catalanes, por favor, que esto no tiene ninguna garantía ni jurídica, ni democrática, ni real. Va a haber muchísima gente, dice, pero uno, ¿cómo se hace que uno no vote 200 veces?
No, pero es que ellos
¿cómo se hace? No hay ningún ordenador. No, no hay nada.
Se han dicho que hay un ordenador y hay un sistema informático que lo impide. Pero bueno, es un acto.
Bueno, la verdad es que, perdón, hay eso cuesta dinero. Hay empresas que, por supuesto, que lo hacen. Estoy recordando en las primarias del PSOE que se utilizó y salieron errores. En esta que se presentaron Sánchez, Pérez Tapias y Eduardo Madina. Había una agencia, me lo dijeron el nombre, una empresa que detectaba todos los errores y todos los fallos, es decir, que sí que se puede, sí se puede hacer.
Costó bastante cara. Pero la cuestión es
que manejaban un censo mucho más pequeño.
Es que ellos mismos han asumido que no tiene validez, o sea, es que les da igual si ellos no están buscando la validez.
Por eso, desde ningún eso momento.
Es. Por eso es los argumentos de estos, iba a decir, de estos pobres. Leandro diciendo, no vayáis a eso, gente del PP y del PSC y también de ICV, no vayáis porque esto no tiene garantías legales, pues no va a servir por el que quiera ir y el que quiera hacerse.
Esto, pues van y ya está.
Pues van a ir, van a ir.
Y si algo han demostrado es que tiene una capacidad de organización y de movilización tremenda la Asamblea Nacional Catalana.
Pues si lo que quieren hacer es, pues eso,
una manifestación. Me pareció impresionante.
Una gran manifestación original, en fila y...
Ahora, te digo una cosa. Ojalá se pudiera medir en serio, porque a lo mejor se llevaban una sorpresa y resulta que ocurre como ocurría como con el estatuto, que al final vota el 30 del 40 y el resto de la gente está por uvas y no quiere saber nada.
Bueno, se trataba de actualizar el capítulo del culebrón correspondiente a hoy miércoles. Mañana habrá otro capítulo correspondiente al jueves y que tendrá como protagonista el Andalino Lavilla y sus eminencias su grises. Grupo. Así que venga, publicidad y cambiamos el tercio. Bueno, las 11 y 11, que es una hora capicúa. Si estáis en Canarias, no, porque entonces son las 10 y 11. Me interesa que hablemos un poco de Susana Díaz, porque hoy ha protagonizado, ya lo contábamos antes, ese desayuno en Europa Press, ha hablado de muchas cosas. Y bueno, me parece que es una persona que desde el primer minuto gozó de la antipatía periodística de Carmen Tomás y de la simpatía personal de Luis Herrero. Bueno, pero vamos
Va siguiendo todo el guión. Otra, que sigue el patrón.
Sí, pero lo que pasa es que hay que aclararse de razón. En principio, chica, la indubio pero reo.
Ya, pero dice, ya lo estás teniendo. Pero
ahora
vamos
sí,
a ver,
ahora sí, pero si acabo de pedir su
dimisión. Se la veía venir, si es que se la veía venir. Oye, ¿vas a hablar con Ketty?
Ahora mismo.
No. Es que esta tarde ha contado otra cosa que es una, vamos, que es que la define totalmente y define mucho la situación de cómo está el Partido Socialista, que ni Sánchez ni nada.
De eso quiero que nos hable ahora Miguel.
Es que resulta que este desayuno no iba a ser hoy miércoles. Y ella ha sido la que ha cambiado el desayuno, Ketty Dixit, al miércoles para que Sánchez no pudiera ir al desayuno. ¿Qué te parece el personaje?
Pues
que creíamos que era un plantón de Sánchez al principio.
Pues no,
pero
según Ketty. Es al revés totalmente.
Bueno, bueno, sí,
eso vamos, si lo dice Ketty, que está muy bien informada. Lo bueno es que esta mujer, Susana Díaz, perdón, la presidenta andaluza, que estuvo en mi periódico, yo le hice una entrevista hace 2 semanas, y ya hace 2 semanas, ya era el miércoles 29, ya nos lo dijo que venía a un desayuno. Pero también se sabía que iba a ser el pleno del Consejo Europeo, o sea que también hoy, es decir, que lo podía. Si no había Consejo Europeo, había sesión de control y tenía que estar Pedro Sánchez. Sí, con lo cual, o sea, el miércoles era un día que él no podía ir de ninguna manera.
De todas maneras, hoy, como nos contará, espero, Miguel, si quieres lavar la barba, sí que ha salido a relucir pues la relación aparentemente cortés, pero con alguna discrepancia de fondo, entre Pedro Sánchez y Susana Díaz.
Sí, como estabais contando, a las 9 de la mañana, hoy el debate político se dividía en Madrid, mientras en el Congreso de los Diputados, Rajoy daba cuenta del último Consejo Europeo y de otros asuntos en esa sesión de control, como el ébola o la corrupción. En el Hotel Villamagna, Susana Díaz comparecía ante los periodistas en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que, por cierto, han acudido bastantes diputados socialistas. Y casi a la vez que el presidente del gobierno le echaba en cara a Pedro Sánchez en el hemiciclo su inacción en algunos asuntos, porque según Rajoy, igual es que la presidenta de la Junta de Andalucía no le deja, Díaz reconocía que su relación con el líder socialista, al que ella misma upó, no está pasando por su mejor momento.
Yo lo he dicho también con sinceridad y no pasa nada, soy la presidenta de Andalucía y no voy a renunciar a dar mi opinión nunca, y no comparto todas las decisiones, él lo sabe, pero eso no es incompatible con el apoyo, el cariño, la ayuda y la entrega para que este barco llegue al puerto que tiene que llegar.
¿Pero qué decisiones no ha compartido?
Bueno, lo he dicho con claridad, sobre todo en el tema de la comunicación. Creo que tampoco es algo que haya pasado desapercibido.
Mencionaba Susana Díaz sus discrepancias en la comunicación por la aparición, por ejemplo, en Sálvame del secretario general socialista, pero hay otros asuntos, como la propuesta de federalismo asimétrico como solución a la deriva separatista de Artur Mas, que tampoco gustan a la lideresa andaluza, y tampoco le gusta a Podemos.
He dicho en otras ocasiones que yo me siento muy lejos de esta formación política, porque yo soy de izquierda. Y quien dice que no es de izquierda ni es de derecha, a mí me recuerda otras etapas de la historia, afortunadamente superada. Y además me parece que es un subterfugio para aquellos que quieren eludir decir la verdad. Eso puede ser rentable si lo que se busca es alcanzar el poder, pero me parece muy poco democrático y muy poco transparente.
Un partido al que, por cierto, tiene menos miedo a mencionar que Rajoy o que el propio Pedro Sánchez.
Y me refiero, claro está, a Podemos.
Rajoy lo ha mencionado hoy.
Sí, pero que han preguntado muchas veces si
creo que populismo. Que sí, yo recuerdo es la primera vez que lo han mencionado Podemos explícitamente.
Sí,
para criticar que no votaron a Juncker ni a Cañete, que es una cosa así un poco. Bueno, pero los ha mencionado en el debate.
Bueno, de todas maneras, Anabel, deja que me aproveche de tu buenísima información. ¿De verdad hay grietas entre Susana Díaz y Pedro Sánchez o no?
Más que grietas, yo diría que hay resquemores por parte de Susana Díaz, no por parte de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez.
Susana Díaz permitió que Pedro Sánchez llegara a ser líder del PSOE.
Sí, sí, sí. Dos más. Yo no sé si situarme en el terreno, es poco científico, pero en el terreno de las también de las intuiciones, porque ella hoy ha sido un poquito más cálida con él que en ocasiones anteriores, porque ha dicho sí, le apoyo. Pero por lo que sabemos ella, bueno, por lo que sabemos y por lo que intuyo, no es capaz de decir no voy a aspirar a la presidencia del gobierno de España. No le sale. Hay una resistencia porque bueno, yo he visto la transcripción y del coloquio después y se le ha preguntado sobre su futuro. Si sobre ella descarta en algún momento hablar de ser candidata a la presidencia del gobierno de España. Y ha dicho, su prioridad es Andalucía, y sobre el futuro no voy a hacer política ficción. No hay manera que lo descarte. Pues porque no lo descarta. Es de la gente que lo que puede que no vaya a ninguna parte. Puede que las cosas, tal y como estábamos hablando al principio, las arenas son tan movedizas en este momento en el panorama político español, que puede pasar cualquier cosa. Pero ella no lo quiere descartar. Y lo que sí sé, esto sí que es información, ella quiere estar presente en el debate, los debates importantes de España. Opinar, marcar posición, solo como presidenta andaluza, pues a lo mejor sí o no, o por algo más, pero eso sí que nos consta. Ella, hoy ha venido porque venía precedida de tambores, ¿eh? Va a hacer una propuesta, luego no ha sido para tanto, pero bueno, una propuesta constitucional, no, porque parece que iba a ser más detallada, y eso sí que hubiera sido un problema serio porque el PSOE la está elaborando, digamos. Eso no me lo creía, me lo dijeron desde Andalucía, pero no me lo creía, y en efecto, no ha hecho una, pero sí, ha hecho un plan de empleo, aparte de antes de reformar la Constitución, que en eso coincide con Pedro Sánchez, pues ha pedido al presidente del Gobierno que inmediatamente se aborde la financiación de las comunidades autónomas. Un cambio en la financiación. Y que el presidente del Gobierno de España, ha dicho, la Administración Central, deje de invadir competencias de las autonomías, como lo podía haber dicho cualquier catalán o cualquier gallego, cualquier vasco, porque no paramos de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, porque eso es algo que hace el Gobierno de España, ¿no? También él cree que está en su obligación. Cuando las administraciones autonómicas hacen un decreto, hacen una ley, que se han pasado, se recurre. Se han pasado de competencias. Bueno, pues esa litigiosidad que sigue siendo grande, ella dice que pare, pero que pare el Gobierno de España. Entonces, sí que existe, a Pedro Sánchez no le gusta que se diga, se pone inquieto, y su equipo, porque se desconcierta, porque luego parece que tienen que hablan de cosas, bueno, hablan, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, de manera normal, y cuando a él le ponen un micrófono que no se le escapa, que no improvisa, pues muestra esas distancias.
Pero yo creo que hoy Susana Díaz la ha zurrado lo de la comunicación, yo creo que es una, vamos, que lo ha metido ahí por decir algo, pero hoy le ha zurrado con lo de, oye, ¿qué estás diciendo tú de una financiación de aquella manera? O sea, sobre temas realmente en los que tú no vayas de verso suelto, que tú, vamos, estás ahí porque lo he querido yo. Y tampoco deja muy claro, o sea, ahí también mete las coletillas y tal, eso de que Sánchez a lo mejor sea o no sea el cartel para las generales.
Sí, no, eso si quieres te digo.
Yo por lo que has dicho, hoy.
¿Qué le parece que Pedro Sánchez vaya a ser el candidato? Y dice, sí, ha dicho que se va a presentar a las primarias.
Claro, pero ahí se puede presentar todo el que quiera, claro, y va, claro. Papá, y eso
ha dicho que se va a presentar a las primarias. Ha preguntado también, ¿y usted cree que va a presentarse a alguien más? Y ella ha dicho, mañana no le gusta. Dice, mañana ese tema de primaria no le gusta mucho. Y dice, bueno, lo importante es el procedimiento, que existe, que lo tenemos, que los socialistas lo tenemos, que tenemos un procedimiento de primarias.
No, y pero que efectivamente, se presente todo el que quiera. O sea, eso es un proceso abierto. Todo eso está ahí.
Bien,
ella, pero viendo la evolución del
guiar a Pedro Sánchez, y lo que no, de vez en cuando, pues se le escapa por ahí.
La evolución del PSOE en las últimas convocatorias electorales y encuestas es que ni Pedro Sánchez ni nadie ahora mismo puede estar al margen de lo que diga la jefa del PSOE de Andalucía, porque es que se concentra allí ya, yo creo que, si no el 50% de los votos totales, cerca. ya está cerca.
Ah, bueno, del total, bueno, el censo español, bueno, porque es 8 millones
está todo allí. Y luego hay otra cuestión muy importante. Sánchez en el tema catalán siempre, aunque no ha concretado, pero el PSOE siempre habla de una reforma que todos intuimos que sería una financiación, un trato de financiación especial a Cataluña, que eso redunda básicamente en Andalucía, y eso Susana Díaz no lo puede aceptar, porque si privilegias a Cataluña en la financiación, a quien más perjudicas es Andalucía.
Pero por ahí quería yo preguntarte, a ver, ¿qué esbozo de planteamiento constitucional es que es el que se le intuye detrás de esa ambigüedad?
Ha hecho, vamos a ver, ella no lo ha hecho, sino ha pedido, también lo ha pedido Pedro Sánchez al presidente Rajoy, que permita que el Partido Popular, que es quien lo tiene que hacer, promueva la apertura de la Comisión Constitucional. Y ahí, primero la ponencia constitucional, y ahí todos los grupos presenten sus iniciativas. ¿Para qué? Y dicen, para blindar el estado de bienestar. O sea, esto puede ser más facilito de esbozar. Que eso es más fácil porque yo os digo lo que
se blinda por ley una cuestión que no puede.
Lo explico efectivamente. Os recuerdo que la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Pues lo mismo en ese terreno, métase en la Constitución que la sanidad es un derecho constitucional, que no está, y la educación sí. La educación sí está en la Constitución y la sanidad no. Pues estamos hablando en ese terreno, en ese terreno. En el territorial, yo me harto de preguntarles, pero ¿qué proponéis? ¿Qué, cómo se encuentra el acomodo, ese acomodo de Cataluña y del resto de las comunidades? Lo iremos hablando, aparte que ya los socialistas han decidido que si no se abre la ponencia constitucional, que no van a hacer ellos su propuesta.
Y hablan de abrirla ahora, en esta legislatura.
Lo proponen, Raúl, pero saben que es inútil.
Que no tienen ni pajolera idea de para dónde tirar.
Vamos a ver, Carmen.
Lo que me quieren es poner que todo el mundo tenga derecho a la sanidad, es decir, que no dejemos a la gente tirada por las calles.
Eso es un apartado.
La reforma constitucional está encima de la mesa por el asunto catalán.
Y en eso,
sabemos que más o menos están de acuerdo, yo creo que en el gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el PSOE más o menos, que es una reforma constitucional que suponga una nueva financiación para Cataluña, ergo una especie de concierto, como lo quieran llamar, y blindar las cosas lingüísticas. Y eso Susana Díaz en Andalucía no lo puede aceptar porque pierde.
De todas formas, no nos engañemos, tanto en el Partido Socialista, pero desde luego en el Partido Popular y en el gobierno hay papeles, muchos constitucionalistas trabajando, porque lo veremos, y espero que, en fin, en perfecto estado de salud y de revista, lo veremos en la próxima legislatura.
Eso no tengo ninguna duda.
Que se va a plantear la reforma constitucional. Lo que pasa es que en estos... De todo un poco.
Abrir este melón con un grupo parlamentario de Podemos, de a lo mejor 80, 90 diputados...
En situaciones normales, claro.
Si Podemos gana las elecciones
y PP y PSOE no suman, olvidémonos de todo.
Incluso aunque no las ganes, que para una reforma constitucional necesitas dos tercios.
Es mayoría reforzada.
Así que me juego yo lo que quiera. Me corto el pelo al cero.
Que el PP gana las elecciones.
No digo que las gane, pero solo el hecho de que...
va a tener 90 diputados.
Aquí se ganan o saca 20 y tantos. Los de los 90 tal, aquí ese modelo...
No me digas eso, que yo me he apostado muchas... Yo he puesto el listón en
50.
Tendría
que superar al PSOE, efectivamente.
50 diputados.
Yo me he apostado no sé cuántas cenas con Pedro García Cuartango, con David Gistau...
De 50 no bajas, pero vamos, seguro.
Que ni hablar. Pero yo me lo aposté, tiene más mérito. Yo me lo aposté antes del verano. Yo dije...
Yo lo vengo diciendo desde que no.
Bueno, pero tú, porque eres una optimista...
Que no, hombre. Van a salir las abuelas de los asilos a votar, fíjate lo que te
digo. No me digas eso, que me baja, pues, Raúl. A lo mejor las abuelas van a votar al Coletas.
Sí, ya podemos, sí.
Pues yo, en las últimas elecciones, una señora mayor me preguntó por la papeleta de... No recuerdo.
Yo digo las abuelas de los asilos de los del Partido Popular.
En el autobús. Bueno, y además, que no es por méritos propios de Podemos, y es por deméritos de los otros.
Pero que a la hora de meter el voto en la urna para que gobierne este país 4 años...
Carmen, serás responsable de que mi espinilla esté en rojo vivo porque lleva media hora machacándolo, le dice Vaquero, diciendo para allá las cotorras estas, porque están los oyentes súper activos.
Sí, que lo de cotorras no he dicho, pero sí que es verdad que están los oyentes empujando y bien fuerte, porque están opinando de absolutamente todos los temas, incluso de algunos que no hemos sacado en esta mesa. Por ir cerrando algunos capítulos, ya sabéis que hoy ha trascendido que Podemos ha superado ya los 200.000 militantes del Partido Socialista, con un número de 10.000 superior, 210.000. Bueno, lo hemos comentado en las redes sociales, sin concretamente.
Pagar cuota, ni nada.
Eso es mucho más fácil.
¿Por qué? Porque se apuntan en el Twitter.
Están apuntados.
No, por internet, ¿no? La web.
Hay un registro, internet. Pero es más sencillo que ser militante de un partido clase.
Pero no te extrañe, Carmen, que
pero que han votado la mitad. Pero vamos a ver, que han votado la mitad de los que podían votar ya para empezar tanto círculo y tanta asamblea y tanta historia.
Han empezado
ya. Y ha votado la mitad. O sea, ya la mitad no ha querido saber nada del proceso de formación del partido. Perdóname, Leticia, soy una cotorra, pero es que vamos a poner una cotorra.
No pasa nada.
La cotorra lo he dicho yo.
Cientos y pico mil, y resulta que cuando pueden, la primera vez que pueden votar algo que les es fundamental, va la mitad. Pues ya, apaga y vámonos.
Pero si yo no digo que vayan a ganar ni a arrasar, pero ojo, pero tampoco entre eso y que no saquen nada hay un término.
Has dicho 90 y tú 50.
No, yo digo 50 y yo te digo, antes lo ha dicho Raúl, a mí me han contado, yo no tengo ninguna.
Las encuestas son gratis.
No, el CIS.
Meter el voto en la urna.
El lunes
para que te prepara el programa.
En intención de voto directa se dice, se comenta.
El gobierno ya sabe.
Una cosa es la encuesta y otra cosa es tú meter la papeleta en la urna.
Pero yo te hablo también de la percepción que tengo yo
cuatro años
a gobernar,
de hablar
con amigos, con familiares, con que tienen fuerza, que todavía no les subestimemos.
Todavía no tienen ni programa, es más, ya están cambiando.
Lo peor que se puede hacer es decir va.
Que yo no digo va, pero entre 90 y lo que yo puedo pensar.
Que esto toca el lunes, Carmen, ¿qué pasa? ¿Quieres venir de contertulia el lunes?
Yo no, mi entorno no son perreflautas.
Yo te hago un hueco, si quieres el lunes. Si quieres venir el lunes a comentar la encuesta del CIS, yo te invito el lunes.
A ver. Solamente dos mensajes, el de César Álvarez en Twitter del programa arroba en Casa Herrero dice que menudo país de pandereta con esto de tantos militantes para Podemos y arroba Café Puro dice y al final superará incluso los del Partido Popular, dice sobre todo con Rajoy es lo más seguro, dice y si Pablete es inteligente y se modera incluso arrasaría. Es lo que
hace falta eso.
Bueno, más asuntos, si me funciona el Word bien, efectivamente. Ahora, sobre el asunto de esa votación alternativa al 9N en Cataluña, Voice Master, que nos ha escrito al correo del programa, que es oyentes@encasaherrero.com, dice, si tú dices algo de palabra que no debes, se te cae la del pulpo. Dice, las palabras de más, diciendo por activo y por pasiva que se vota, no significan nada, dice, o también hay clases de palabra.
Pero o sea, ¿por qué no se te cae la del pulpo si dices algo que no debes? ¿No es verdad?
Supongo que apelando a que si tú insultas a alguien, o sea, las palabras no se las lleva el viento, depende del contenido de las palabras, claro, te pueden...
Las palabras pueden ser delictivas, pero sí, bueno, está pero... muy tasado eso. Es que son...
Bueno, hombre, hay injurias, hay calumnias, hay tal, pero hasta donde yo sé, el señor Mas no ha injuriado todavía a nadie, ¿no?
Como yo, en mi opinión ha cometido bastantes, si no delitos, los ha bordeado, pero no por hablar, precisamente.
Más cosas.
Sobre la entrevista que le hemos realizado a José Manuel Casado, un hombre inocente detenido por confusión en la operación Púnica, Manuel León López dice que en Facebook que le honra a José Manuel su actitud ante lo sucedido, que transmite honradez y bondad y todo mi reconocimiento. Dice Ricardo P. Carratalá, también en Facebook, no sé para qué sirven los números del DNI si la policía, Guardia Civil y o jueces no hacen uso de él, porque lo que hicieron a este ciudadano fue directamente que compartía nombre y apellido, primer nombre, segundo nombre y el apellido con uno de los detenidos. Isabel Álvarez Lorenzo dice, pobre hombre, el susto gratuito y la noche del calabozo no creo que sean plato de gusto alguno. Veo que se lo ha tomado con cierto humor, así que me alegro por él. Eso por lo menos algo es algo.
Es que tampoco conviene ahora amargarse, ya a malo inevitable, ya te lo han hecho, pues chico, pues lo único que puedes hacer es no mirar hacia atrás y decirle, menos mal que esto ha sido una broma.
Otro de los asuntos que hemos llevado en el programa, Luis, al principio, a eso de las 9:45, hablábamos de una sentencia que condenaba a un padre a pagar una pensión alimenticia de 500 euros a su hija. A su hija, no tiene 4 años.
A su hija de 29 años. Ya, lleva 9 años estudiando la carrera de psicología.
Tremendo, tremendo.
Entonces el padre dice, mira, chica, yo
y
ya...
no trabaja.
A los 29. Y entonces no trae... Y el juez dice que no, que le tiene que seguir dando la pensión.
¿Y cómo le argumenta eso? Simplemente porque es su hija.
No tienen... Sí,
porque la pensión alimenticia también van incluidos los estudios. Y como no ha terminado la carrera porque le queda una asignatura en cuarto y otra en quinto de psicología...
Psicología, con 29 años.
Después van a empezar con 20. No, a mí me parece fatal. Y además es que va en contra de lo que dice el Supremo, que el Supremo dice, hostia, a una determinada edad, 25, 26, pues sí, si el niño no...
29 años.
Bueno, pues nos dice Antonio Castro Martínez, que nos ha escrito al correo, en relación a la sentencia que han comentado sobre la contribución de los progenitores a gastos de los hijos mayores de edad, les informo de que en Aragón no podría pasar eso porque su código de derecho foral establece los 26 años del hijo o de la hija como límite de la obligación del padre y de la madre de prestar esa contribución.
Es bastante, 26, ¿eh?
No, y la jurisprudencia del Supremo creo que va por ahí, porque creo que se establece más o menos en los 26. No hay ningún precepto tasado, pero en las sentencias...
Es los 26, sí.
Se supone que es cuando terminas la carrera, si haces...
Se supone que terminas antes,
medicina,
pero...
Medicina, hombre, sí. No, pero si haces medicina...
Sí, dando un margen de 7, 8 años para carreras complicadas.
Exacto,
y tal.
Pero vamos, 9 años. Para 9 años.
La criatura...
La verdad, no sé. Sí.
9 años desde los 20, si empezó a los, bueno, claro, empezó a estudiar a los 20, no empezó a los 18, empezó 2 años más tarde. Pero bueno, así no dejan de ser 9 años para estudiar psicología. Teorías, Luis, tú antes decías una con Miquel Iseta, en este caso, preguntas que se hacen los oyentes de por qué salen ahora de repente tantos casos de corrupción. En Twitter, Químico Físico dice, ¿no creen que todo acerca de la corrupción viene de una guerra a muerte que tienen los partidos?
Bueno, no, porque...
Yo creo que en este caso no. Como yo, sí, la guerra existe, pero...
Pero el beneficio es para otro, entonces es... En los 90 sí que se podría decir que había una guerra, porque uno de los partidos se beneficiaba claramente hablando de corrupción, pero, y el otro se perjudicaba. Pero ahora ninguno de los dos se beneficia.
Tú eras muy joven en los 90, pero en los 90 la mayor parte de los casos de corrupción del PSOE los sacaba el PSOE. Es decir, sí, las facciones divididas. O sea, sí, había tal guerra interna que los guerristas y la Beautiful se intercambiaban.
Era yo joven, efectivamente.
¿Eh? Ah, claro, si es que
ahí no puedo.
Luego Jorge López también tiene otra teoría. Dice, ¿creen ustedes que la llamada Operación Púnica es una estrategia electoral del gobierno? Se lo digo porque como el PSOE ha realizado un cambio de cromos con Rubalcaba y con Sánchez para fomentar una regeneración de imagen, por ejemplo, como se hizo en Andalucía con Griñán y Susana Díaz. Soy de la opinión de que en política no se da punta sin hilo. Con la intromisión política que existe con el Poder Judicial, creo que hay algo más detrás de todo esto.
Bueno, pues no podré decir yo lo contrario, pero no me suena, no me parece. Ostras, Floriano otra vez, macho.
¿Sí?
Que me acaba de pasar, ¿sí? Miguel González Dalí, el parte del espionaje.
Ah, ¿y dónde está Floriano?
Ahora le toca en COPE, pero ya lo vimos ayer. Prefiero a Hernando en Televisión Española. Que, mira... ¿está Ángel Juanes en Radio Nacional? Pues esto está muy bien, a ver si nos cuenta algo, no lo sé, pero igual nos cuenta algo de la capacidad jurídica
del recurso.
Bueno, sí, ahora saldremos de dudas, que son menos 25. Publicidad y volvemos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Veamos, a ver, fruto del espionaje de Miguel González Ahí, tenemos un menú, la verdad es que hoy manifiestamente mejorable. Lo digo con máximo respeto hacia las personas, ¿eh? Claro. Lo digo porque a Carlos Floriano ya lo escuchamos ayer. ¿Ha dicho algo distinto de lo que dijera ayer?
Sí, ha dado exactamente los detalles por los que el Partido Socialista, bueno, ha explicado cómo se fraguó ese pacto anticorrupción. Ayer escuchábamos a César Luna diciendo que en ningún momento hubo un pacto anticorrupción sobre la mesa.
Mintió de la manera más escandalosa.
Pues, hoy ha explicado Floriano qué es lo que pidió el PSOE, que hasta en dos ocasiones pidió retrasar esas medidas.
Si las dos leyes que están en este momento en el Parlamento no están aprobadas, es porque el Partido Socialista no pidió que no las aprobásemos en el momento de la campaña electoral de las europeas. Y luego nos pidió que no las aprobásemos y no discutiésemos con ellos hasta que no resolviesen sus problemas internos. Yo esta mañana, cuando escuchaba a Pedro Sánchez nos reprocharnos que habíamos tardado en presentar algunas normas, sencillamente no sé cómo no se le caía la cara de vergüenza.
Qué fuerte, ¿no?
Bueno, eso tiene sus matices también, ¿eh? Eso tiene sus matices, porque es verdad que el paquete de la regeneración democrática, esas dos leyes en concreto de las que habla Floriano, se aprobaron en el Consejo de Ministros, que lo está escribiendo estos días, vamos, el 20 de julio, se aprobaron el 20 de julio, pero claro, es que la legislatura lleva ya casi 3 años, ¿eh? Y al señor Floriano, sabe perfectamente lo que dice, seguro que es absolutamente así, seguro que es verdad, pero ha habido dos años que la oposición, desde que salió el tema Bárcenas, ha estado presentando interpelaciones, medidas, todo UPyD, Izquierda Unida y el PSOE de Rubalcaba, todo era no, 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 no y no. Y ya los paquetes de regeneración democrática, el gobierno lo anunció hace un año, a lo mejor las quería haber aprobado en marzo o abril, y como dice el señor Floriano, le pidió el PSOE que las atrasara por las europeas, y hasta que no estuviera clara la sucesión de Rubalcaba, y se han aprobado dos meses después, pero insisto, han sido dos años y pico a la espera de que se hubieran presentado medidas de regeneración democrática, porque otros grupos de la oposición instaban a ello, y bueno, ahí está el diario de sesiones, insisto, sobre todo con muchísima contumacia, UPyD y Izquierda Plural.
A mí lo que me sorprende es que me da la impresión de que de verdad creen que va a ser eficaz un pacto, ese pacto además con esas medidas que son de prisa, de eficaz para acabar contra la corrupción y eficaz de cara a la opinión pública.
No,
y ni una cosa ni la otra.
No va a haber.
No, pero aunque lo hubiere, con las medidas que se están barajando, no sirve de nada.
Hombre, yo creo que habría que profundizar más, pero claro, si los
que empiecen
dos,
que empiecen por despolitizar la justicia,
si los dos
y a partir de ahí nos los podemos creer.
Si los dos grandes partidos se pusieran en serio, que es lo que se merece este país.
Claro, en serio, pero es que eso no es serio.
Me da igual si eso significa que se inmolen o no se inmolen, no lo sé lo
pero
que es.
Esto no es serio.
Bueno, pero bueno, pues faltarán cosas,
no,
pero
de todas formas hay que lo que las leyes que se aprobaron, yo también porque lo discuto incluso en mi periódico, que me dicen esto es una birria, están en tu línea. Pero yo creo que hay cosas que no están nada mal. No, hay cosas que no están nada mal.
La financiación de los partidos.
No digo que, pero es insuficiente.
Pero un pacto sí, pero vamos a ver, un pacto que la gente dijera que es por España, además. Es que me da igual el PP y el PSOE.
A mí también.
Es que es el país. Es que necesita que...
Por eso lo digo.
No es por interrumpir este
debate. Yo creo que el pacto lo plantean más pensando en el PP y en el PSOE que en España. Y por eso lo critico.
11 y al PSOE, ¿cuántos? 5 o 6, ¿no?
No, en el
en las últimas
en las generales casi 8 y 7
vale, oye, por favor,
pero es que por eso lo critico
para,
Carmen,
una respuesta porque... para casi 20 millones de españoles,
pero el pacto está pensado para ellos.
Queréis de una puñetera vez callaros, sí,
vale.
Bien, gracias. Venga. Lo digo porque es que veo que Rafael Hernando, que también es algo así, yo no sé qué diferencia hay. Rafael Hernando es portavoz de algo y Soriano es portavoz de algo.
Rafael Hernando es portavoz adjunto en el Congreso. Claro,
eso es,
y Carlos Floriano
del PP.
Bueno,
del
Partido Popular. El caso es que parece que se han puesto de acuerdo y que hay, ¿cómo se dice esto que hacen los partidos que siempre se me olvida?
Argumentario.
Porque también ha defendido también que el pacto no se produjo porque el PSOE no les quiso comprar la mercancía.
Sí, ha dicho incluso que se reunieron 7 veces y que ahora se ha roto todo el pacto.
Nosotros hemos tenido en el Congreso de los Diputados 7 reuniones internas con el Grupo Parlamentario Socialista para hablar de temas concretos y hemos estado estableciendo un guión y hemos llegado a acuerdos en algunas cosas. Lo que ha sido realmente sorprendente es que de repente haya alguien que haya decidido romper este pacto y echar por tierra el trabajo que estábamos realizando.
Hernando. Ah, 7 reuniones. ¿Y por qué entonces César Luena nos cuenta que nunca el Partido Socialista se plantea hacer el pacto? No entiendo yo estas tonterías.
Sí, estos matices que es... Hemos hablado, va a haber acuerdos, porque lo vamos a ver en el marcador electrónico antes del 27-28 de diciembre, en el Congreso, el último pleno del Congreso, vamos a ver cómo se van a aprobar y vamos a ver en este
ya sabía, los inocentes.
Con los presupuestos.
Cuando toque el último también pleno, es, que luego es el de los presupuestos también, vamos a ver en el marcador electrónico mucho voto verde, todos juntos, lo vamos a ver, quién va a votar que no a convertir en delito penal, que ahora no es, la financiación ilegal del partido, castigar al que da y al que recibe. Si es que van a votar que sí. ¿Qué es lo que no ha querido el PSOE? Una foto y una firma. Es lo que no ha querido, pero se van a poner de acuerdo. Entonces, estas reuniones que dice el señor Hernando no se han echado a saco roto. Se van a aprobar, bueno, unas cosas así.
Decía Hernando, Luis, que alguien ha tomado la decisión de que no se acuerde esto. Floriano ha sido mucho más explícito. Ha dicho quién ha sido. Ha dicho que en su opinión es Susana Díaz, la que no deja a Pedro Sánchez llegar a estos acuerdos, y ha aprovechado para criticar a la presidenta de la Junta por censurar las preguntas sobre los ERE y los cursos de formación en el desayuno informativo esta mañana.
¿Qué estarían diciendo algunos medios de comunicación si alguien del Partido Popular no le hubieran preguntado esta mañana en un desayuno sobre temas relacionados con la corrupción? Que del caso más grande de corrupción que ha habido en España, con más de 200 personas imputadas, 60 altos, 45 altos cargos de la Junta de Andalucía o exaltos cargos, 60 en los cursos de formación, que no se haya podido hacer ni una sola pregunta a un desayuno informativo a esta señora, es sencillamente bochornoso.
A mí me llamó esta tarde el director de Europa Press para asegurarme, como llegamos la noticia de Ketty Garat, y perjurarme que no había sido un veto, sino que y que Susana Díaz no se lo había pedido, sino que
él había decidido, a lo mejor.
Él había decidido enfocar la cosa por la cuestión de Podemos y por otros temas.
Ya, bueno,
es difícil de creer, pero yo digo lo que él me ha dicho.
Bueno, bien, no quiero hacer comentarios porque ¿para qué? A ver, ¿y qué me vas a contar? Bueno, hay una cosa que en teoría puede ser interesante y es que nos, por lo visto, Rafael Hernando ha contado algo sobre la impugnación que va previsiblemente a autorizar el gobierno el viernes.
Sí, porque él ha criticado ese proceso de participación ciudadana, ha dicho que total son unas urnas de cartón, que no tiene ningún tipo de relevancia, entonces le han preguntado por qué quieren impugnarlo.
No es que lo temamos, sino no es temerlo. Si el asunto es que las administraciones públicas tienen que cumplir la ley y los responsables de las administraciones públicas también. Entonces no se puede utilizar la maquinaria de la administración pública al servicio de una pantomima que además va a generar frustración. Se están utilizando o se pide, ¿verdad? Se hacen anuncios en la televisión pública. Se pide a las televisiones privadas que incluyan los spots y los anuncios a favor del referéndum. A mí es que todo esto me parece un verdadero despropósito.
Ah, bueno, pero entonces no hay nada de información, sí, desde luego.
Utilizar la maquinaria de la
administración, pero algo de eso habrá probablemente,
Sí,
digo, el argumento del gobierno, ya veremos si jurídicamente se sostiene. Pero
el argumento es doble, por lo que sabemos. Primero es la pregunta y después es poner recursos de la administración al servicio de un fin ilícito. Bueno, y nos queda, antes de terminar esta sección de espionaje esta noche, escuchar a Ángel Juanes en Radio Nacional de España.
Ha hablado casi todo sobre corrupción. Y como hizo hace poco Jorge Fernández Díaz, ha dicho que estos casos que estamos viendo ahora, los informativos, los periódicos, pues que pertenecen al pasado y los ha relacionado con la burbuja inmobiliaria.
Lo que pasa es que puede haber circunstancias coyunturales, como lo he dicho antes, toda la problemática de la burbuja inmobiliaria, de la especulación, del dinero fácil. Bueno, ha marcado una época y como digo, son casos que están saliendo ahora. Por tanto, yo no creo que esa sea la tónica general, sino simplemente está saliendo a flote una realidad anterior.
Estábamos haciendo aquí repaso mientras escuchábamos al señor Juanes y no, los últimos casos no tienen que ver con la burbuja inmobiliaria, os pongáis como os pongáis.
La Púnica no, desde luego. Otra cosa es que les pagaran.
Gürtel tampoco, ¿eh?
Que el dinero lo utilizara presuntamente alguno para comprarse casas. Salía del sector inmobiliario. Hombre, claro. Es que además en los dos últimos años con poco dinero te puedes hacer con varios inmuebles. No, ahí venía de, y por eso es una empresa, la multinacional es Canal de Suez, que es una empresa energética, se dedicaban a rollos energéticos, a vender historietas.
Lo que es más común a todos los casos es el cobro de comisiones.
¿Alguna emoción fuerte entre los periódicos de mañana?
No, hay alguna noticia sorprendente, por ejemplo la que lleva en el diario La Razón abriéndola sobre Oleguer Puyol, que cuenta que intentó lavar 470 millones 6 días después de confesar su padre.
470 millones. Mía, 470
millones. Qué bárbaro. Qué pastizal.
Destaca La Razón que trató de regularizarlos el 31 de julio a través de la empresa Ziloti, con sede en Luxemburgo. Y por otro lado, que Hacienda investigó tras detectar que se ocultaban los titulares de la operación.
Pero ¿no será que este señor lo que se dedicaba era a administrar el patrimonio de otros? Aunque fuera ilegal, pero
460 millones, a mí es que no me sale.
Es que no puede ser,
hombre, se calculaba la fortuna, ¿no?, de los Puyol, de todos, en más de 1.000 millones.
No, si este
ya, es publicado,
este ya utilizó 1.000 y pico millones para comprar sedes de oficinas bancarias.
Bueno, pero se contaba la casa de Barcelona.
De... No tiene por qué, o sea, parte, pero ese, no, no sé, era todo dinero.
No sabemos de dónde sacó los 1.600 millones, pero dice que si le valaron, tú dices que algún banco le va a dar un crédito, que no se sabe.
Bueno, terminamos con la portada del diario La Razón, donde la fotografía es para tres guardias civiles que transportan pruebas de la operación Púnica a la Audiencia Nacional, sacando mochilas y bolsas de un furgón policial de la Guardia Civil. Titula a tres columnas en la parte inferior: los empresarios entregaban bolsas de dinero a Granados en las cacerías. En esas cacerías con alcaldes o con personajes con influencia política, que dicen que las llevaban en esas bolsas para el pago de comisiones, y siempre estaba el mismo nombre que de la persona que presidía la mesa, que era Francisco Granados. Es el relato de David Javier Merino. Fue director general de la empresa de operaciones y estrategia, una de las que pagaba el ex número 2 del PP en Madrid, y que es una, lo hizo ante notario en agosto de 2008 y que hoy lo va a presentar al juez.
O sea, que hizo una declaración notarial en 2008, ya curándose en salud, diciéndose, bueno, está bien, qué barbaridad.
Y esa es la
2008,
prueba.
2008.
Sí. En vez de ir al notario, porque
2008. No,
pero en 2008, Granados era... En el 2008, Granados todavía era...
consejero todavía.
Yo creo que era consejero.
Ya, además, ya era triple consejero.
Yo
puede
creo que
ser
consejero
que...
en 2008 ya no.
En el 2008, ¿eh? Yo estamos hablando de hace seis años, Carmen.
Ser consejero de justicia.
Esa es la duda, ahora lo miraremos.
Lleva La Razón también que Artur Mas obliga a los medios privados a emitir publicidad de la consulta, que la Reserva Federal pone fin a 7 años de estímulos, y el pequeño Nicolás desde su refugio dice: a día de hoy no tengo ni una sola denuncia y seguiré trabajando.
Le han pillado, ha habido declaraciones del joven Nicolás.
Sí. Desde su refugio, dice. No sé si habrá sido mediante una llamada telefónica.
Eso
o...
es de tan extraño. No sé si vosotros tenéis...
Fue consejero hasta 2011.
¿De 2011 fue?
Consejero de presidencia fue entre 2008 y 2011.
Sí, de 2008 a 2011.
Pues entonces, fíjate, recién llegado...
Presidencia, Justicia e Interior.
Sí.
Pues si el acta notarial es de 2008... Estamos hablando del momento de máximo esplendor de Granados y de máxima cercanía.
Y de 2003 al 14, diputado de la Asamblea. O sea, que era consejero y diputado.
Bueno, más portadas.
La portada del diario ABC la protagoniza Francisco Granados, al que vemos montado en un caballo, y de fondo pues un césped como si estuviera en mitad del campo. Realmente es una fotografía tomada en Buitrago de Lozoya en el año 2006 en Madrid. Titula, Granados se lucraba alquilando a su testaferro locales para las consejerías. El exsecretario del PP de Madrid cobraba sobornos a constructores en cacerías pagadas por el conseguidor de la trama.
Bueno, pues
Operación nada. Púnica.
De Berlanguiano, ¿no?
Berlanguiano, hombre, yo creo que Berlanga no llegó nunca tan lejos.
La imaginación de... Sillas así de conseguidor.
Eran porteros automáticos, aquí eran bolsas claro, de sí. billetes.
Bueno, el segundo asunto que lleva el diario ABC en la parte inferior ha sido el rifirrafe entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y esas palabras que le ha dedicado el presidente del gobierno con una pregunta, y por ahí titula el entrecomillado: ¿va a pedir perdón por los ERE o no le deja a Susana Díaz? El presidente del gobierno recuerda al líder del PSOE la corrupción en su propio partido. Y la fotografía que acompaña esta información es la de Pedro Sánchez mirando para arriba, como si fuera un calvario, realmente lo que tiene que soportar. Y terminamos con la portada del mundo. Espera a saber si llega la portada del país todavía.
¿Qué corrupción, también, no nada.
¿Cuántas preguntas más?
Algunos temas así propios, distintos a los que nos gustan a nosotros, pero normalmente internacionales. No. No, claro. No hay así ninguna exclusiva especial, no.
Y bueno, el
tema es muy interesante, es todos que recomiendo,
del miembro de la PSC, ¿cómo se llama? Nadal, de PSC.
Joaquín Nadal.
Bueno, pero esto ya es un pequeña minuta, Carmen.
Ah, bueno, vale, pues nada.
es un ex consejero. ¿Quién se acuerda ya de Joaquín Nadal?
Era un milloncito, ¿no?
Sí, sí, pero el que iba a comprar el terreno era otro más.
Bueno, ¿qué dice el mundo?
En la campaña del diario El Mundo para destapar el escándalo de Xavier Trías, lleva tres columnas, es decir, no es la noticia principal, sino la segunda, que la policía pide más datos a la banca suiza sobre Trías. Encarga la investigación al servicio de blanqueo del Banco de España. Pero la noticia principal, porque digo, a lo mejor abre por ahí, porque su apuesta lleva un poco lo que es la segunda noticia del diario ABC. Rajoy y Sánchez se echan en cara sus casos de corrupción. El líder del Partido Socialista le recuerda al presidente los nombramientos de Mato, de Acebes, de Bárcenas y de Cospedal. Este le reprocha que no toma medidas en Andalucía, o es que no le deja a Susana Díaz.
Bueno, hombre, pues también es verdad que es noticia, ¿no? Que se está extendiendo, así empezábamos nosotros la tertulia, se está extendiendo esa especie de magma irrespirable de la corrupción que va a envilecer mucho el ambiente político.
Pues se está echando el ventilador.
Bueno, la fotografía del diario El Mundo en el centro de la portada es la de Trías en la campaña del 9N que arrancó ayer, y él mismo dijo, todo el mundo a votar. Así que el alcalde de Barcelona, recordemos que protagonizó anoche el inicio de la campaña de Convergencia Democrática en Barcelona de cara al proceso participativo, y estaba acompañada por Marta Pascal, que es la secretaria general de las Juventudes Nacionalistas de Cataluña, que aparece en esta fotografía, e insistió en que no tiene cuentas en el extranjero y denunció que todo es parte de un juego sucio del gobierno.
Es una historia rarísima esta, o sea, rarísima. Yo... O de verdad la policía está metiendo el cuezo hasta...
Lo de la cuenta, dices.
Sí, ¿no? O sea, o la policía o la investigación, porque el número de cuenta que publica El Mundo sale del documento policial.
Sí, es...
O la policía ha metido el cuezo.
No se suelen equivocar.
Por eso te digo.
Tienen unos equipos y una gente, pero vamos, de chapó. Me extraña mucho.
Pero este está ahí tan pancho y nadie le dice nada.
Está tan pancho, no lo sabemos.
Solamente dos asuntos más. Dice sobre la operación.
No, nada, que es muy típico también.
Sobre la operación Púnica, una columna del Mundo dice que la UCO señala al informático de Madrid por generar dinero negro. Y por otro lado, el asunto que apuntaba Carmen Tomás, imputado el histórico del PSC Nadal por estafa urbanística.
Es un histórico, Carmen.
Pero.
Joaquín Nadal, sí.
Si no quieres entrar al tema, no entras.
No, hombre, no. Sí, si quieres no entrar, hasta ahí.
Pero fíjate qué suerte ha tenido, que no hay tiempo.
Lo podemos mandar a GAE, si quieres, a Nadal, para que escuche bien los saludos que recibe cuando... ¿no? ¿Dónde lo mandan? ¿A la prisión?
De momento, por estafa, no sabemos. No está...
Es
la imputación, claro, es la imputación.
Bueno, pues eso por estafa, chico.
Pues veremos. Bueno, penal. Sí, no obstante, le recomendamos que llame a GAES al siguiente teléfono, que es el 902-026-024, 902-026-024. Ahí le vamos a recordar que la primera cita es completamente gratuita, que no está de más nunca.
Hombre, en
da igual el dinero que tengas en tu cuenta.
En su situación, que tiene que pagar abogados, etcétera, le vendrá muy bien el ahorro.
Y va a estar muy bien atendido por los mejores profesionales.
Carmen Tomás, despedida. Anabel Díez.
Gracias.
Despedida. Raúl Vilas.
Despídeme a mí también.
Iba a hacerlo.
Te ibas a olvidar.
No. Iba a decir más. Iba a antecederlo con un adverbio. Quedas fulminantemente despedido.
Muchas gracias.
Volveremos mañana, jueves 30. Habrá más noticias. Estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.